Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Atleti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, a esta tribuna del Atleti que cada día abrimos aquí en la Radio del Deporte, en el 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la API web de Radio Marca si seleccionas el audio de la emisora de Bilbao y, por supuesto, también en los podcasts cuando terminamos el programa, un ratito después, que lo tienes en las principales plataformas de podcast como Apple, Spotify o iVoox. En directo, ahora mismo, la rueda de prensa previa al partidazo frente al Real Madrid del Athletic femenino de Javi Lerga, el entrenador rojiblanco del Athletic, que analiza cómo está el conjunto rojiblanco antes de ese partido domingo a las 5 de la tarde y además en la Catedral, en San Mamés. Partidazo, ¿eh?
Es verdad que dentro de su proceso ha tenido una lesión importante y esperemos contar con ella en muy poquito tiempo. Recuperamos a Vic, como bien comentas, y el resto del equipo está en perfectas condiciones.
Bueno, pues parece que recuperando efectivos también el equipo de Lerga y con un partidazo encima de la mesa, claro.
Entrenando con normalidad con el grupo y, bueno, poquito a poco ahora tiene que ir cogiendo también minutos y sensaciones para poder encontrarse en su mejor versión.
¿Cómo ha pasado el equipo esta semana después del buen partido jugado en Alcalá de Henares el otro día? ¿Qué tal está el equipo?
Pues bueno, con muchísimas ganas de que llegue el domingo, ¿no? Creo que tenemos un partido muy importante para nosotros en un escenario bueno, ideal para poder conseguir los tres puntos, esa primera victoria que tanto ansiamos. Y bueno, y el equipo dando muestras de, bueno, pues también de esa mejoría y también de esa conjunción a la hora de estar todas juntas, con lo cual con muchísimas ganas de que llegue el domingo.
Imagino que eso puede ser un acicate el buen partido jugado el domingo para el partido de este domingo San Mamés.
Sin duda, Carlos, porque bueno, el equipo está haciendo cosas bien y creo que no se está reflejando o traduciendo en puntos, ¿no? Creo que todas tenemos muchísimas ganas de quitarnos esa losa de encima, ¿no? De que está suponiendo el no conseguir esos tres puntos y bueno, como digo, creo que circunstancialmente no hemos encontrado esa senda de la victoria, pero que, como veníamos hablando a lo largo de estos días, se puede producir en cualquier momento y estamos trabajando para ello, ¿no? Por lo tanto, máxima determinación, máxima ambición para no solo para puntuar, sino para tratar de ganar.
Sí. Lo que pasa es que el domingo llega a San Mamés uno de los gallos de la categoría, ¿no? El Real Madrid, que además viene con una goleada en Champions, ¿no? Le metió 6-2 a la Roma. ¿Cómo ves el partido?
Bueno, es un partido que entraña muchísima dificultad. Creo que todos somos conscientes del nivel del Real Madrid, de este Real Madrid, que además se ha reforzado muy bien, que viene anímicamente de hacer un muy buen partido en Champions, pero que, bueno, que como digo, el equipo, nosotros cada día estamos muchísimo mejor y que estamos muy convencidas de que somos capaces de conseguir los tres puntos, ¿no? Creo que jugando en el San Mamés con el apoyo de nuestra gente y también, por qué no decirlo, con el recuerdo que nos dejó ese amargo partido contra el Barcelona, estamos muy convencidas de que ese partido fue nuestro peor partido, va a ser nuestro peor partido de todo el año, porque el equipo se desconectó y tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer.
Pues a ver si lo tiene claro efectivamente el equipo y si ha servido para eso, pues mejor, y la mejoría se vio frente al Atlético de Madrid. Vamos a ver si se puede dar ese resultado, que sería hasta cierto punto sorpresa el poderle ganar al Real Madrid, a pesar de que el escenario pues sea un escenario tan imponente y tan importante como San Mamés, como la Catedral. Está hablando también ahora en directo el seleccionador, el ex rojiblanco Luis de la Fuente.
Debe estar tranquila. En mi caso siempre está tranquila. Voy al límite, doy todo lo que tengo, dentro de esa conciencia de que el rival también juega, también puede ganar, y tengo esa normalidad. No soy quien para dar consejos, simplemente soy alguien para contar mi experiencia. En cuanto a la crítica, sé que la crítica existe, sé este puesto, sé a qué está expuesto, y la vivo, pues insisto, con mucha naturalidad. Procuro vivir un poco al margen de ella, para que verdaderamente nadie sea insensible, pues para que no me haga daño, vivo ajeno a ella y soy muy feliz. Tomo decisiones en libertad, soy autónomo. Y cuando me equivoco yo. y no estoy influenciado por agentes externos. Soy yo el que me equivoco. En ese sentido me da mucha tranquilidad, me da.
Bueno, pues está bien, además que esté tranquilo Luis de la Fuente con ese puesto que tiene encima en el día en el que estamos de la salud mental, que la verdad es que es evidentemente una situación para mucha gente muy complicada, y desde aquí si podemos ayudar en este ratito de radio a que estéis mejor, aunque sea un ambiente familiar, que es lo que pretendemos con los oyentes, pues mejor que mejor, para poder estar a gusto todos en torno al fútbol, en torno a los deportes. A ver qué dice Luis de la Fuente más.
Sí, me gusta tener jugadores específicos en cada posición. Lo que es verdad también que tenemos jugadores muy versátiles. Pau Cubas sí puede jugar en ambas posiciones, tanto central izquierdo como central derecho. Lenormand empezó jugando en aquella época, jugaba en la Real de central izquierdo, porque Zubel ya jugaba de central derecho en la Real. Quiero decir, me gusta tener, insisto, jugadores específicos, pero también es una ventaja tener polivalencia en esas demarcaciones, todas las demarcaciones, pero en eso especialmente. Y ahora lo tenemos cubierto, tenemos jugadores que juegan específicamente en esa posición, pero que ante una emergencia, alguna situación que pueda darse durante el juego, pues también nos permite dar ese realizar ese otro cambio, ¿no? Pero en la medida de nuestras posibilidades intentamos tener todos los puestos cubiertos por jugadores que desempeñan esa función específicamente.
Bueno, pues específicamente de centrales, que sea a la posición a la que se refería Luis de la Fuente en esta rueda de prensa, pues tenemos obviamente a los jugadores del conjunto rojiblanco que han viajado, Aymeric Laporte, después de la convocatoria por la baja del central del Real Madrid, y en el caso de Dani Vivian, que se supone que va a tener más presencia, que va a tener más participación de lo que tuvo en la anterior ventana, básicamente porque no jugó, no estuvo ni siquiera convocado en ninguno de los dos partidos. Y Unai Simón, sobre el que algunos quieren generar debate, pues también será, en este caso, el portero titular de la selección española, sin ninguna duda. Es el portero de Luis de la Fuente y estará Luis de la Fuente con él, pues por ahora, y salvo que pase nada raro, a tope, para que pueda perfectamente jugar en los siguientes partidos que va a jugar la selección española, en este huequito para las selecciones, otra vez con el partido frente a Georgia en Elche, y este sábado, mañana, y el martes el partido frente a Bulgaria en Valladolid. Bueno, vamos a ver qué tal se le da a los nuestros en ese partido, a los jugadores del conjunto rojo y blanco, especialmente en los partidos que tiene la selección española de fútbol. Por ahora el Athletic lo que hace en el resto de los jugadores es descansar y estar pendientes de que la semana que viene empiecen en la medida de lo posible lo mejor que puedan, y vamos a ver si pueden estar a lo largo de la semana disponibles para el próximo partido, que precisamente tendrá que jugar el Athletic en Elche, para los Williams, para Berenguer, para ver si pueden estar en condiciones de poder jugar también Sancet y Vesga. Bueno, las diferentes bajas que tiene el conjunto rojiblanco en este momento. Además, también noticia de justo antes de empezar el programa, ya tenemos los horarios de los emparejamientos de nuestros equipos en la Copa del Rey, en esa primera eliminatoria para la que tenemos a tres equipos metidos en esa Copa del Rey. Y los partidos para nuestros equipos van a ser en miércoles y en jueves. Tenemos partido el miércoles, en este caso fuera de casa, jugará el Arenas, lo va a hacer a las 8 de la tarde en Soria frente al Numancia, miércoles día 29 de octubre, 8 de la tarde, Numancia-Arenas. El horario ya confirmado por la Federación Española de Fútbol, y además también tenemos partido el miércoles día 29 de octubre para el Portugalete en casa, en este caso en la Florida, ante el Real Valladolid, a las 8 de la tarde también el partido el miércoles. Dos partidos el miércoles y uno el jueves, el que va a tener también a las 8 de la tarde, los tres a las 8, el Guecho en Fadura frente al Deportivo Alavés. Jueves día 30, Guecho, Deportivo Alavés en Fadura. Esos son los partidos para nuestros equipos en esta primera eliminatoria, en la eliminatoria de la Copa del Rey, que disputarán estos tres equipos vizcaínos y que, por supuesto, seguiremos y podrás seguir cómo van en Radio Marca, en la radio del deporte. Además, en lo que se refiere al resto de actualidad de la jornada, con respecto a los partidos que tienen nuestros equipos, hoy tenemos un partido espectacular, un auténtico partidazo. El partido que van a disputar Barakaldo y Bilbao Athletic. Por cierto, Selton Sánchez, del que tanto se está hablando, también en el partido. Quemando etapas rápidamente, edad juvenil en el Baskonia, entrenando con el primer equipo y en el partido del Bilbao Athletic. El partido del conjunto rojiblanco frente al conjunto gualdinegro, que va a ser esta noche a las 9:15 en la Cesarre. Partidazo de Primera Federación en la Cesarre para el Barakaldo y para el Bilbao Athletic en ese derbi absolutamente espectacular. Para mañana a las 6:30 el partido del Arenas, 6:30 en Govela frente al Lugo. En la clasificación recordamos cómo están nuestros equipos. Octavo ahora mismo Bilbao Athletic, 9 puntos. Está el Barakaldo duodécimo con 7 y el Arenas decimocuarto también con 7 puntos en la clasificación. Más partidos para este fin de semana, los partidos de Segunda Federación, los partidos que van a tener nuestros equipos. En este caso nos tenemos que ir a los partidos del Guernica y de la Amorebieta en modo derbi a las 6 de la tarde de mañana. Guernica a Amorebieta, derbi, muy derbi, porque además también, pues bueno, por cercanía el partido. Y el Baskonia, que jugará el domingo a las 4:30, lo va a hacer frente al Deportivo Alavés en casa. Sestao River cerrará jornada para los nuestros a las 5:30 de la tarde frente al Tudelano. Ahora mismo en la clasificación, Sestao River, el mejor de los vizcaínos, 9 puntos en la cuarta plaza. Sociedad Deportiva Amorebieta, 7º con 8, Guernica, 9º con 7. Tenemos al Baskonia con 3 puntos, tercero por la cola ahora mismo en este grupo de la Segunda Federación. Y en Tercera Federación, partidos también para nuestros equipos. Los partidos empiezan mañana sábado a las 12:15 del mediodía, Cultural de Durango, Leioa. Tenemos para las 5 de la tarde el Santurchi Turín, también a las 5 de la tarde el Zamudio Deportivo Alavés C. 6:45, Deusto Zarauz. Para el domingo, Real Sociedad C, Derio, a las 4 de la tarde, y cierra jornada el Lagunonac, Portugalete, a las 5 de la tarde. Ahora mismo líder el Portugalete en esta Tercera Federación con 13 puntos. Encontramos al siguiente de los vizcaínos, bastante más abajo, en la octava plaza, el Zamudio con 7, los mismos que tiene la Cultural de Durango, Leioa, 13º con 6 puntos, 5 tiene Santurchi, 4 Derio y en la última plaza el Deusto con solo un punto en la clasificación. Partido para el Bilbao Basket en casa, vuelve la Liga ACB a Miribilla, partido frente a San Pablo Burgos, va a ser este domingo a las 6 de la tarde. Partido después de la primera cita en Málaga frente a Unicaja de los de Jaume Ponsarnau, que acabó con derrota 86-68. Ahora toca el momento de ver si realmente se ha podido conjuntar un poquito más el equipo y se puede dar batalla y por qué no conseguir la victoria frente al San Pablo Burgos. ¿Vale? El domingo a las 6 de la tarde en Miribilla. Ha hablado Frey, ¿eh? Lo ha hecho en inglés, aquí hablando del partido, de cómo puede ver el partido, ¿eh? El partido de casa. Lo ve mucha energía, por su parte esperan estar muy bien y emocionados de jugar en Miribilla por primera vez este año y que la afición esté también lista para estar con ellos y a ver si se ve un gran partido, un Burgos que llega de oponente y que ve como bueno, que lo han demostrado en el primer partido de la ACB, también en la pretemporada, con un grupo de jugadores que juegan bien y que habrá que intentar frenar sus armas. Es lo que dice Harold Frey en este, en esta previa, en este primer partido de la Liga ACB en Miribilla. En el caso de Lointe Gernika, partido en la máxima categoría también del baloncesto femenino, la segunda jornada. La primera fue en casa, esta va a ser fuera, un derbi frente al Araski. Va a jugar en el mediodía del domingo a las 12, Araski, Lointe Gernika. También tenemos partidos para el resto de nuestros deportes. En la segunda del balonmano femenino, Zuazo recibe a Zaragoza. Va a ser mañana a las 7 de la tarde en Gorostiza. Partido para el Getxo Rugby no tenemos este fin de semana en la Liga Iberdrola de rugby femenino, porque va a ser la semana que viene. De hecho, no hay rugby en general en este fin de semana. También se aplaza a la siguiente jornada, la 4, que sería del Gernika en la división de honor élite y en la división de honor B, también los partidos para la próxima jornada en rugby. Así que los destacaremos cuando llegue ese momento. Además, tenemos partidos de fútbol sala. La agrupación deportiva San Juan recibe a Ciervera mañana a las 4 de la tarde y el Ochartabe recibe en Churdinaga a las 6 y cuarto de mañana al Villar de Ribafrecha en los partidos para nuestros equipos. Y no nos queremos dejar un campeonato que hay y que tiene muy buena pinta para uno de nuestros vizcaínos que van a empezar a sonar ya como ilustres, ¿eh? Porque Ian Traba, en moto de agua, tiene el Campeonato de España Copa del Rey de Mazarrón, en Murcia. Y tiene buena pinta para que se lo pueda llevar y para que pueda certificar, después de haber sido campeón del mundo también en Italia, en el Aquabike Offshore de categoría GP3, que pueda conseguir también la victoria en el Campeonato de España de motos de agua en Mazarrón. Tenemos ahí a un auténtico artista en un deporte pues quizás minoritario, pero que, oye, hay que destacar también y que se puede traer, después de traer un campeonato del mundo, se puede traer con solo 20 años un campeonato también de España otra vez. O sea, que está en un modo carrera de motos de agua, de ir consiguiendo pues todo lo que se le pone por delante. Y hoy nosotros también, lo que se nos ponga por delante, como esta tapita ya que tenemos delante de jamón y de chorizo, nos vamos a llevar todo lo que nos pongan por delante en el Goirieder Gastrobar. Estamos hoy en el Goirieder Gastrobar Gourmet, en la calle General Eraso 6 de Deusto. Desde aquí estamos haciendo hoy este Radio Marca de Bilbao, este directo Marca Bilbao, la tribuna del Athletic, que abrimos cada día y que vamos a abrir en modo debate enseguida en el Goirieder de Deusto. Aquí estamos, en este lugar en el que puedes perfectamente, en la calle General Eraso, en el centro de Deusto, la calle que sube justo desde la puerta de la clínica de Zorrozaurre del IMQ, tiras para arriba hacia Deusto y te encuentras con este Gastrobar Goirieder, donde tienes unas tapas espectaculares, donde tienes unos pinchos espectaculares, donde ahora mismo la barra de pinchos te puedes prácticamente comer con lo que hay ahí. Además, también la tapa, que no es tan fácil encontrar en otros lugares, ¿eh? Porque aquí al final te puedes encontrar hasta marisco, hasta oreja y hasta lo que quieras, ¿eh? O sea, prácticamente de todo lo que puedes encontrar en la barra del Goirieder. Pero es que además tienes evidentemente la posibilidad de gestionar comidas familiares o comidas en el choco privado también con el que cuenta el Goirieder y que puede servir pues para cualquier celebración, aparte del menú del día, obviamente, que tiene todos los días un menú del día, que, oye, si tienes trabajo por Deusto, te pilla por Deusto, o además está cerca del metro, la salida de metro de Iruña en Deusto, lo tienes, vamos, prácticamente salir de la boca de metro, un poquito hacia abajo y a la derecha, y chimpún, encima del Mercadona. O sea, que lo tienes bien fácil para llegar al Goirieder. Y sobre todo, pues bueno, si tienes la mala fortuna de estar teniendo que visitar a alguien en la clínica IMQ por alguna cuestión, pues oye, menú del día del día a día aquí, para poderlo disfrutar en el Goirieder de Deusto. Aquí estamos nosotros, sí señor, Goirieder de Deusto, en Radio Marca Bilbao, con la vista puesta en el conjunto rojiblanco, con la vista puesta en que se recuperen, lo dicho, los que hoy descansando tienen que pensar ya en la semana que viene, que no pase nada con los tres internacionales que ahora mismo hay con la selección española de fútbol, y mirando al partido que se disputará este domingo, no, el siguiente, a las 2 del mediodía, en Elche, en el Martínez Valero, ese Elche Athletic. Mira, se van a poder familiarizar los jugadores del Athletic con el partido, si todo va bien, porque como hay alerta de Dana, vamos a ver qué pasa con el partido de la selección española. De hecho, hoy no ha viajado, que tenía previsto que pudiese viajar, bueno, lo han retrasado el viaje en la selección española por el tema del tiempo. Tenemos también ese Athletic Karabaj del miércoles siguiente a el día 22 a las 7 menos cuarto, y el sábado día 25 Athletic Getafe en la Catedral en San Mamés. No hay jornada este fin de semana, pero recuerda que el domingo a las 5 de la tarde tienes un auténtico partidazo con el Athletic Real Madrid femenino. Si lo quieres ver, si lo quieres disfrutar, pues oye, San Mamés abierto para ti, San Mamés abierto para ver a las chicas del Athletic e intentar hacerlo lo mejor posible, claro que sí. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, Goirieder, Deusto, espectacular, claro que sí. El estudio móvil de Radio Marca Bilbao, hoy aquí, y con el teléfono como siempre abierto, estemos donde estemos, para ti y para tu opinión, en el 696-036-196, 696-036-196. Nos puedes mandar tus mensajes, nos puedes mandar tus textos, tus audios, y así mejor, porque así te escuchamos y no hay ningún matiz a lo que nos dices, y nos mandas un audio de WhatsApp y nosotros pues lo ponemos y participas con nosotros también en la tertulia, en la opinión, en el comentario aquí en Radio Marca. Venga.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic. A muchos comercios y empresas ya les dicen: te he escuchado en Radio Marca. ¿Quieres que te pase a ti? Tú nos escuchas y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao. Teléfono 696-036-196.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Quieres que tu empresa o comercio tenga el impacto de anunciarse en Radio Marca? Tú nos escuchas y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao. Teléfono 696-036-196.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Aquí estamos, claro que sí, con tus mensajes en Radio Marca.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz,
la tribuna del Atleti.
Pues ahí estamos con el Goirieder de Deusto abierto y con mensajes que nos llegan, en este caso, para completar cartelera, creo.
Ah, oh, Alberto, oye, una cosa, estaba oyendo la cartelera de deportiva de este fin de semana y te has dejado...
A ver,
no sé si lo tenéis contemplado o no. El Galdacao Voleibol Taldea, en su categoría masculina, está disputando la Superliga 2, ¿vale? La segunda división a nivel estatal, ¿vale? Ganó el primer partido en casa el fin de semana pasado y este fin de semana va a Coruña a jugar. Entonces, pues te agradecería que lo tengas en cuenta para próximas veces, ¿vale?
Me lo apunto. Ahí está más o menos la cartelera. Vamos con los principales equipos de los principales deportes. Y bueno, pues la Superliga 2 podría entrar ahí un poco en esa categoría de ser, evidentemente, el equipo. Creo que sí que es el equipo de Vizcaya de voleibol que más arriba está. Yo creo que no hay otro más arriba de segunda categoría nacional. Así que bueno, pues me lo apunto, a ver si no se me olvida para la próxima. Estamos en el Goirieder de Deusto, estamos disfrutando de la grata compañía, como siempre, de Mel y de todos los que están aquí en este gastrobar en la calle General Eraso 6 de Deusto, y momento también pues para empezar a hablar del conjunto rojiblanco, empezar a hablar del Athletic. Yo soy Hernando, hola.
Hola, muy buenas.
Jornada tranquila, estamos relax. Lo que hace el partido frente al Mallorca, la victoria.
Joder, ya te digo, podíamos estar bastante nerviosos, ¿eh? Mira los vecinos cómo están aquí a menos de 100 kilómetros por perder justo antes del parón y...
Bueno, por eso y porque van horrible en la clasificación, sí. ¿No?
Pero si llegamos a perder habríamos estado, bueno, no sé si en crisis, pero una depresión tremenda.
Sí, ¿no?
Yo la depresión esa la experimenté durante unos minutos, entre el gol del Mallorca y el gol de Rego. Joder, no me he enfadado tanto, no he estado tan cabrado en mucho tiempo, yo creo.
¿Sí? ¿Para tanto?
Sí, es que
¿Lo viste mal?
Fue el colmo de la mala suerte, que eso lo puede... O sea, él mismo reconoció que fue un centro. Fue un centro y te entra por la escuadra. Y es como, ya, joder, ya lo que nos faltaba, ¿no? Que estás haces un primer tiempo de 3-0 y todos estamos con la cabeza. La primera que tengan, nos la meten. Y es que ya la primera no fue ni un tiro. Fue un centro desde la esquina del campo.
Bueno, pero eso al final es mala suerte, ¿no? También, o sea, quiero decir, la mala suerte la mala suerte a veces afecta para que tengamos esa sensación de desastre total y absoluto, ¿o qué?
Es que yo tenía la impresión, y bueno, tú que lo estabas narrando, ¿no? ¿No tienes la impresión de que si ocurría una fatalidad iba a ser en nuestra contra?
Sí.
Que nos iba a pasar. O sea,
sí, sí.
Un penalti y expulsión tonto, un gol en propia, un gol de un centro.
Bueno, en el momento en el que el equipo no solucionó el partido cuando podía solucionarlo, evidentemente yo creo que ahí todos empezamos a temer por la situación que podía darse, ¿no? O sea que...
Y ya cuando te meten el gol dices, pues cuidado, porque la siguiente tienen un tiro que para muy bien Simón, ¿eh? Y no habían tirado en todo el partido, cuidado que todavía... Pero bueno, por suerte lo solucionamos y estamos aquí muy tranquilos.
Bustamante, Jonander, hola, muy buenas. ¿Tú también estás tranquilo? Sí, ¿no? Con la victoria.
Yo estoy muchísimo.
Esta semana,
estoy fácil. Más tranquilo y más aliviado con la victoria que consigue el Atlético contra el Mallorca, porque creo que era una victoria que muchos necesitábamos, no solo el equipo, cuerpo técnico, club, sino también yo creo que los aficionados y todos los que queremos al club, ¿no? Porque bueno, muchas veces lo he comentado, creo que los últimos años el Atlético nos ha, entre comillas, mal acostumbrado.
O bien acostumbrado, ¿qué? ¿Por qué mal acostumbrado? Si es lo que hay que hacer, un equipo grande tiene que hacer partidos grandes y cosas así.
Bueno,
grandes.
Eso sí, pero al final, la temporada pasada, pues quiero recordar que el Atleti sí que es verdad que tuvo las mismas derrotas en Liga, creo, pero claro, ante rivales bastante potentes, rivales Champions y rivales
o
que
una menos,
van la
¿no?
parte alta.
Una menos por un
menos
empate,
el Girona en este caso.
Por un empate, ¿no? Un empate más o algo así. Es que tiene la diferencia es de puntos no es mucha, ¿no? Es un punto más, me parece, que tenía el año pasado.
Sí.
Pero bueno, yo creo que era una pequeña final. Para mí.
Sí, o sea, no, sin
si
duda.
No estaríamos aquí. Ahora, tú si no ganas el partido del Mallorca, la semana que hemos pasado de cierta tranquilidad, hablando un poquito de cuentas.
El baño y masaje.
Hablando un poquito de cuentas.
Ha vuelto a entrenar ya los jugadores.
Que volvemos a que si sí, si no, si están un poquito, si les falta un poquito o no les falta. Yo creo que sería un falta todo, esto es un desastre, así no vamos a ninguna parte. Y hombre, yo creo que ha cambiado bastante la situación. Sí. Aunque me parece que lo que viene, la semana que viene, es muy importante.
Hombre, por de pronto hay que pensar primero en el partido que tenemos en Elche, que va a ser un partido ante un rival que, bueno, pues que está haciendo muy bien las cosas, que es un recién ascendido, que les entrena, pues bueno, un viejo conocido, en este caso una persona de aquí, además, que creo que siente el Athletic como muchos. Y va a ser un partido pues que el Elche nos va a hacer correr, va a querer tener el balón y en todo momento hacernos daño desde la posesión intentando pues bueno generar esos ataques que suele hacer. Pero creo que el Atleti es un equipo que ante estos equipos se suele mover como pez en el agua, suele estar más cómodo y oye, ¿por qué no confiar en la capacidad de este equipo para poder sacar el partido adelante?
Jorge Cerrato, muy buenas.
Hola, Racha León, ¿qué tal?
Otro que está tranquilo, ha venido paseando bien, tranquilo, relajado por la ría.
Venía en Bilbobús.
Ah, ¿sí?
La bici hoy me venía un poco, venía justito, que por cierto...
Pues, podías haber venido nadando por la ría, si tú ya sabes lo que es eso. O sea, no hay
un chapuzón, un chombo es una cosa, y venir nadando, hombre, puedo bajar a la peña y venga, río abajo, pues igual llega.
En aguas abiertas.
Igual llega pronto, pero no, he venido en Bilbobús. Bueno, pues... Hombre, después de la victoria agónica contra el Mallorca, pues creo que estamos
agónica.
Mucho más tranquilos.
Ojo, joder, ese calificó. Agónica, ¿eh?
Claro que sí, agónica. Hombre.
2-1 sufriendo al final una barbaridad.
Con el 1-0, pues ya sabes lo que puede pasar. Y al final, ¿qué pasó? Pues otro churro gol. Otro churro gol.
Es que hay quien dice que no vio peligrar el partido en ningún momento.
Bueno, pues no estoy de acuerdo. A ver, no sé. Yo no estoy de acuerdo porque con el 1-0 y contra un Mallorca que se jugaba la vida, bueno, que sigue jugando la vida, que venía pues como vino y que tenía por lo menos que rascar algo, un punto aunque sea, pues para irse con una sensación de joder, todavía estamos aquí. Yo creo que el 1-0 es muy peligroso y al final pues pasó eso, que en una llegada, claro, con el 1-0 el equipo contrario dice, pues vamos arriba porque nos da igual perder por 1-0 que por 2-0 o más. Entonces, en una de esas, sin llegar siquiera a la portería, un centro, que era un centro, sí. Pues resulta que aparece pues un golazo impresionante. Pues que no era la primera vez. Yo así en tono jocoso suelo decir, los mejores goles de la liga en San Mamés, pero los mete el equipo contrario. Los mejores o los más espectaculares sin querer. Que tiene, bueno, no sé si tiene más mérito. Algo tiene. Evidentemente los goles son goles y son los que dan los puntos. Contra la vez fue un churro gol impresionante.
El Atlético
otro
sale,
centro que
el Atlético sale en muchas imágenes. Ahora que lo dices, de mejores goles de fulano. Hijo de Messi, bueno, no sé qué. Ver, siempre hay jugadas.
Así, y, eso es objetivo.
Y hay.
De Messi, solo con Messi tienes para un monográfico de dos horas.
No, claro, eso, pero
eso. De todos los colores. En el viejo San Mamés, en finales.
Salen muchísimos. O sea,
recuerdo dos.
Goles, mejores goles de Messi. Dale,
no, pero eso es objetivo. Eso es así. Porque
de 10 te salen 3 del Atlético.
La mejor jugada en la vida de Fornal. Si le ves haciéndole el lío a Íñigo Martínez, un gol de medio campo que te mete también Fornal. No sé, hay varios jugadores que te han metido.
Sí, pero y eso es objetivo. O sea, son golazos. No le vamos a negar nada. Otra cosa es que quisieran meterlos.
Este es de potra.
Es otra historia.
Este gol y el del Alavés solo te lo meten cuando estás de que no, que tienes mala suerte.
Exactamente.
El año pasado este gol no te entra ni de coña.
Bueno,
no te entra. Y si te entra, vas 3-0 ya.
Es paradójico que tú estás haciendo unos esfuerzos impresionantes para llegar y marcar y estás combinando y tal. Joder, pues lo hemos visto contra el Valencia y contra el Villarreal. Pues, joder, unos primeros tiempos, sobre todo contra el Valencia, de haber acabado 0-2 y al final pues te empatan te ganan. Y además te queda una cara que dices, joder, pero si yo he merecido mucho más, ¿no? Claro, evidentemente luego pues hay que decir que en el segundo tiempo pues hay que seguir haciendo los deberes y hay que acertar y en el contra el Villarreal, bueno, yo creo que el Villarreal resistió un poco más. En el primer tiempo tuvo ocasiones, pero también el otro tiempo mereció más y al final resulta que en una jugada aislada, que se suele decir, pues se meten un gol y se llevan los 3 puntos. Es que y el otro día contra el Mallorca pues no se llevó un punto. Pues hombre, de milagro no, porque al final los méritos tuyos están ahí y juegas y aparece Rego y marca un gol. Y además es un subidón de la leche, pues por partida doble, porque consigues una victoria que, joder, pues para irse al descanso con esa sensación de que, bueno, nos esforzamos y también ganamos partidos, pues luego además un chaval como Rego, en las circunstancias en las que está el equipo, con muchas lesiones, con problemas, sobre todo en el centro del campo, pues la verdad es que es pues para ser más optimistas, a ver lo que pasa con el Elche, que como decía Busta, ya sabemos que el entrenador es un entrenador de raza, hijo de Manolo Sarabia, que quería ser entrenador desde pequeño, lo ha conseguido y con buen pie además, la verdad es que lleva una buena racha.
Hombre, algo,
era un partido especial.
Algo le habrá abierto las puertas también el apellido.
Lleva muchos años de segundo.
Pero
lleva años en el fútbol base, empezó hace muchísimos años.
Pero creo que
le entrenó a mi hijo, o sea que fíjate tú.
Ha hecho trayectoria y sí. Bueno, yo creo que ha hecho la trayectoria que todos los que empiezan de entrenadores sin haber tenido quizás esa relevancia futbolística, ¿no? Que te hace todo más fácil, pues quieren hacer. Ha seguido los pasos, eso sí que es cierto, sí. Y ahora está
yo el fútbol siempre desde pequeño. Y yo recuerdo que Manolo Sabea me dijo en una ocasión, pues cuando estaba en el Danakwat, entrenando a Levines, dice, joder, pues sí, pues quiere ser entrenador. Y será, pues efectivamente, es entrenador.
Sí, es entrenador.
Ya está en la élite. Y lo está haciendo bien.
Sí, pues tú puedes querer, pero ser un paquete. O sea, no...
Puedes haber sido un gran jugador, un gran futbolista,
en primera,
y luego pues llegar y no tener las cualidades para entrenar. Hoy en día ya no es, bueno, de los entrenadores que hay en la élite, tampoco han sido todos futbolistas, por lo menos de primera división y tal, ¿no?
Bueno, también te digo que ahora si eres un entrenador de estos que ha sido futbolista y te rodeas de buenos analistas estrategas, casi que
para una parte importante
claro,
la hace tu equipo.
Vamos chicos, y a ver, que no lo estoy resumiendo muchísimo, claro, evidentemente nadie diga joder, sí, va a hacer eso solo, no. Pero ahora hay una cantidad de equipo alrededor es cuando antes iba el primero y el segundo entrenador y preparador físico. Punto.
Ahora ves la foto del equipo y hay más gente
ahora,
del cuerpo técnico,
joder, entrenador, segundo entrenador, ayudante de entrenador, el ayudante del entrenador,
psicóloga, es en nutrición,
analista, no sé qué,
recuperador, rehabilitador.
Los equipos de Mendilibar no hay tantos,
pero también habrá.
Y mira qué bien le va. Sí, hombre, sí habrá, pero ya me entendéis. Quiero decir que él es más del fútbol de siempre, ¿no? Que, hombre, no voy a decir que le quite valor a, análisis de rendimiento de jugadores, pero él lo que dice es que él ya lo ve. que no hace falta tanto.
Ahora mismo, en el, banquillo,
papel y boli,
en el banquillo, en el banquillo de Valverde ahora mismo, ¿cuántos puede haber, aparte de con, en la segunda parte, cuando baja Azpiazu? Elías Azpiazu, ¿no?
Está ahí que es el entrenador de porteros, Orbaiz, y Luis Prieto, el preparador físico.
Y dos médicos.
El banquillo es
dos de los servicios médicos, el médico.
Luego está Pecha. Está Pecha, pero Pecha está...
Eso está en banquillos supletorios, los también, masajistas...
Pero vamos, que hay de gente con chándal, de los médicos, de los que no se van a poner la ropa de trabajo...
Etcétera, etcétera.
¿Cuántos puede haber en el, no, ya, hombre, no digo de utilleros y todo esto...
En algunos banquillos...
Una barbaridad, pero digo, en el propio banquillo. En el
no caben,
banquillo.
En algunos equipos banquillos de equipos antiguos no caben.
No, o sea, es que es una auténtica barbaridad lo que hay ahora mismo y lo que se mueve. Yo hablaba del banquillo, claro, o sea, lo que es fuera del banquillo, eso es una locura, lo que mueven los equipos de primera división.
Los datos, Big Data, bueno.
Solo sentados en el banquillo o ahí alrededor, ahí, vamos. La convocatoria ya de propios futbolistas la han ampliado, ya tienen que ser los banquillos de dos filas, claro, y todas estas cosas. O sea que...
En categoría nacional también han ampliado ya en categorías como primera, segunda, tercera red, este año.
Pues, lo normal, ¿no? Seguir un poco la dinámica de la élite, ¿eh? Pero bueno.
Pero además en el caso del Athletic son todos con pasado rojiblanco. Vamos, en la actualidad, vamos, ahí no hay, yo creo que en el banquillo... No hay nadie que no haya estado antes en el Atlético, incluso de jugador, Orbaiz, Prieto, Azpiazu, Valverde, vamos, menos el médico, que también juega fútbol, pero creo que no llegó al Atlético, pues casi todos los demás han
es difícil,
ahí,
es difícil llegar a ser, es difícil llegar a ser jugador del Atlético, eso para los chavales, evidentemente, y los padres de los chavales que piensan que bueno, que esto va a ser coser y cantar, pero es casi más difícil llegar a formar parte de un cuerpo técnico...
Claro, todo tiene su dificultad. Yo creo que es bastante más difícil ser futbolista de élite. Difícil porque...
Bueno, pero futbolistas
algunos, para algunos parece que es facilísimo, pues porque han llegado, pues pero ¿a quiénes han llegado? Con 17, 18 años...
Hombre, 19, élite, pues, han llegado los cracks. Élite también es primera federación, ¿eh? O sea, quiero decir que a partir de... O sea, ahora... ¿hasta qué categoría puedes vivir del fútbol? Seguramente en tercera, depende de quién.
Vivir,
también
vivir, pues con un sueldillo de 2.000 eurillos, pues yo creo que hasta en segunda.
Igual, puede, ¿no? Ser.
Depende de los equipos.
Y en tercera hasta, depende.
Puedes tercera, vivir, eso, ojo, yo creo que hasta en tercera igual.
Puedes
depende.
Vivir hasta los 35 años. Claro, hombre, si tú has jugado en primera, pues ya sí que tienes la vida resuelta prácticamente, si lo administras bien. Pero
los que pillan un ascenso a segunda, por ejemplo,
sí,
que ya un sueldo mínimo de segunda se te aproxima a los 100.000 euros, pues ya
claro, sí,
el mínimo gran son, parte de tu vida.
El mínimo en segundo son 100.000 euros, entonces ya pues con eso te da para comprarte un pisito. Que no está mal, hoy en día sobre
bueno,
todo.
Bueno, bueno, bueno.
No, bueno,
para una parte, para una parte.
Para una parte.
Piso por
una parte. A ver. Más te vale tener otra...
Si estás 3 o 4 años en segunda división, por ejemplo, está, pues sí que te compras un pisillo majo y con 35 años, pues oye, pues no es poco de pago.
Depende del sitio, porque vamos, yo me quedo alucinado a veces.
En Bilbao complicado. En Bilbao muy difícil, la verdad, pero bueno.
Es más difícil, yo creo, ser entrenador todavía.
En Bilbao por 400.000 euros te puedes conseguir...
Futbolistas en primera...
Un zulo con una habitación igual puedes conseguir en Bilbao por 400.000 euros, pero...
Por 400, sí,
tío. Pues sí,
por 400.000 euros hay pisos en Bilbao, vaya, más o menos de centillos, pero claro, 400.000 euros, es casi medio millón.
No, bien, bien,
fíjate tú.
Te decía que futbolistas en primera... 25 entre 20 equipos me salen 500, pero entre los jugadores 50 entre primero y segundo.
Sí,
que,
sí, sí.
Al final, bueno, difícil. Con las plantillas de 25, yo creo que ahora más opciones, pero que es muy fácil, muy, ver, muy, muy difícil.
Y la élite. La carrera de un futbolista, en principio, pues tienes más posibilidades. Si todo te va bien, pues ya de empezar y acabar, ¿no? El entrenador, pues ya sabemos que tiene la maleta siempre en el armario preparada, porque y cualquier entrenador, además, ¿no? Lo hagas bien o lo hagas mal. O sea, Ancelotti tiene Real Madrid, pues tiene éxito, pero al final pues acaba marchando. Pues Valverde estuvo, volvió, se volvió a marchar y ha vuelto. No sé, hay un
y tiene mucha gente esperándole todavía a Valverde, ¿eh? Que han,
sí,
en cuatro eso, resultados malos.
Eso os iba a preguntar.
En redes han destapado muchos anti Valverde.
Sí, ahora que estábamos hablando de entrenadores,
¿pero qué equipos? ¿Pero qué equipos?
No, gente.
Gente esperando a Valverde.
Ahora, esperándole para criticarle.
Siempre lo ha sabido, ¿eh? Bueno, siempre lo ha sabido. Toda la vida.
Pero yo creo que esas son reacciones después del partido, un poco de cabreo, que es que los cambios.
Y eso que se ganó.
En general, en la general. Que llevan dos o tres años escondidos y está la gente, hay mucha gente esperando a Valverde.
Pero en la segunda etapa igual.
A ver, pero hay gente.
Y en la primera.
Pero tú crees, ahora que estamos hablando de entrenadores, ¿tú crees que realmente hay anti-Valverdes? O sea, anti-valverdistas. O sea, yo creo que si me dices que hay gente esperando a John Uriarte, por ejemplo, estoy convencido de que hay gente esperando a John Uriarte.
No antipersonalmente.
Pero a Valverde...
Hay mucha gente que le considera un triste, que le considera poco innovador, poco un inmovilista.
Pero si toca, si hace fotos, si toca...
Pero a mí me encanta, ¿eh? A mí no me da igual. Yo me lo renovación vitalicia.
Yo, por ejemplo, bueno, comentaste tú que decían de Xavi Alonso en Madrid, o quien comentó el otro día.
No sé. ¿Xavi Alonso de quién?
Sí, de Xavi Alonso en Madrid, pues que a la prensa madrileña, pues que no le gustaba, pues que era muy serio, que apenas saludaba, que no sé qué, digo, oye, es que Xavi es el entrenador del Real Madrid y va a entrenar, no va a comer con eso los periodistas, ni de chufla, ni nada. Joder,
un entrenador tiene que hacer su trabajo. Punto.
Eso es lo primero, y luego la personalidad de cada uno, pues es la que es, pues Valverde es como es, ya sabemos. Pues,
a mí me encanta, oye. Yo ya te digo que su personalidad también
es como es, y
yo prefiero pero a un tío
sensato, prefiero un buen tío, entrenador,
a un tío que sea bueno.
Vas a pedir más, que
buen entrenador y serio.
Que contigo a sacar fotos y a jugar a las cartas. Pues irá con quien quiera. Y si
a mí dame gente como Ernesto que sean cuerdos.
Hombre, claro, más que un saltimbanqui. O sea, un saltimbanqui súper famoso, famoso en las calles, por ejemplo. Tal, mira, aquí está. Bueno,
a nivel de espectáculos, mejor Luis Fernández, que encima de que fue un buen entrenador y consiguió resultados excelentes, pues era un espectáculo en el banquillo. Bueno, en el banquillo no estaba sentado nunca. Y luego en la calle, joder, pues era un tío no solo ahora, que aparece de vez en cuando en fiestas de Bilbao todavía. Entonces también bueno, iba a los toros y las fiestas y como otras por
y
ahí.
Declaraciones
y podía ir contigo a comer y hablabas, discutías, de vez en cuando te mandaba la porra y te echaba de lezama con cajas destempladas, que ya nos ha pasado, pero luego era como la gaseosa, o sea, destapabas la botella y cuando se iba el gas ya, nada, no había ningún problema. Bueno,
hacía ruedas de prensa también, ¿no? Fue el que le dijo unos clines, ¿no? ¿A quién le dijo lo de los clines?
A Radomir Antic, al difunto Radomir Antic.
Que empezó a sacar clines.
Oye, que creo que ha venido alguien aquí antes que estaba llorando y tal, para que le deis o algo así.
Qué divertida era esa época para vosotros, para los periodistas.
Era,
claro. El presidente y el entrenador.
Para nosotros es bueno que haya gente así, pues porque, joder, pues evidentemente generas interés, titulares,
Gaspar, Lopera, Jesús Gil.
Claro. Sí, Clemente. O sea, es que al final...
Tosac también tenía una personalidad muy fuerte que también, pues, yo creo Luis que encajaba muy bien en la Real y en el... Bueno, pues yo creo que son entrenadores que aparte de ser buenos entrenadores, pues...
Sí, pero a personas, mí,
pues te daban juego.
A mí me gustaría que tuviese más... o sea, que tenga más protagonismo un delantero que marca 10 goles... que el hombre, entrenador.
Para mí es más, o sea, importante eso, mucho más. Porque pasa que hoy en día el entrenador, como además ya estás obligado a las ruedas de prensa y tal, bueno, son casi siempre, pero claro, hay que hablar siempre antes y después y, joder, pues tienes que comunicar algo. O sea, no puede ser tampoco... no sé, por ejemplo, yo me acuerdo, pues Caparrós sí que era un tío bastante movido en el banquillo y tal, y charachero, y iba a estar con él, no sé qué. Joder, pero luego en las ruedas de prensa le costaba contar cosas, le costaba. O sea, hablaba, pero no te contaba cosas. Pues ya te digo, son personalidades, y Caparrós, fíjate tú la labor que hizo también, y las finales a las que llegamos, y bueno, pues, pero...
Oye, sí, pero hay entrenadores y entrenadores también para el Atlético. Caparrós en su momento, que fue para ese momento, igual, era lo que necesitaba el Atlético, pero, de todas maneras, para otro momento, o sea, ahora mismo, por ejemplo, tú imagínate a Caparrós en el momento aquel, si le traes a este momento del Atlético, pues yo creo que no hubiese funcionado, no era la fórmula. O sea, los entrenadores al final cada uno tiene su libreto, por mucho que lo puedan adaptar, pero ya sabes más o menos por dónde va a ir lo que hace cada uno, ¿no?
Hizo mucho y bueno por este club, eso sin duda. Y sobre todo sí, creo que bueno, sacarnos del atolladero donde nos sacó.
Clasificación,
eso,
amigo.
Eso para empezar. Clasificación, amigo, eso es primordial en el fútbol, claro, y yo era de los del pensamiento de Joaquín en ese sentido.
Si el Atlético ahora mismo estuviese en peligro de descenso, yo traía a Bordalás.
¿Os acordáis de...?
Por ejemplo, o sea, pero sin duda alguna. O sea, iba allí y ya está.
Amigo. Joder, sí. La gente estaba mosqueadísima. Fue un empate contra un Málaga con 10 en San Mamés.
Te clasificas a la UEFA y sí, te pita.
Pero, claro, pero es que era, si ganabas a un equipo con 10, te clasificabas como quinto sin previa. Y fue un partido sin ningún tiro a puerta, que no tengo ninguna duda de que no hubo ninguna intención de ganarlo. Fue un bodrio de partido, me acuerdo perfectamente. No, ahí salió Caparrós y dijo, clasificación fíjate. A Europa.
Sí, porque pero yo estuve en ese partido claro. Y yo, de hecho...
Pero a ver, entrenadores, fíjate.
Si luego ganamos en el Sardinero en la última jornada.
Sí. Eso es,
y quedamos sí, quietos. Sí. Pero ese partido, San Mamés se pitó al Athletic en la última jornada.
Pero yo recuerdo Irureta, por ejemplo. Irureta cómo salió del Athletic. O sea, una auténtica vergüenza cómo salió con un positivo. ¿No? Y la gente gritando defensa, defensa. Salió del Athletic y mira la carrera, el carrerón que hizo.
Mira,
estuvo siete años fueron en el Deportivo, ganó Liga y Copa en el campo del Real Madrid.
Hay un oyente que nos dice, por ejemplo, eso que acabas de decir, que a un señor como Javo Irureta se le montó una campaña y hubo mucha gente que la compró. Dice, mascaba chicle, decían. No sé si era porque mascase chicle o no. Fran Rodríguez, hola.
Muy buenas. Acabo de entrar, perdonadme.
Buenas tardes.
Está la mañana muy agitada por ahí.
En el caso de Fran sí hay que decir, la duda que tenemos es de buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, Fran.
No hemos comido todavía. Digo que os estoy escuchando ahora que acabo de entrar y que estamos hace 30 o 40 años hablando de
hemos hablado de los entrenadores, y de la gente que pueda estar igual esperando, hablando decíamos de a Valverde, porque no se llega a ganar frente al Mallorca, sé si había gente esperando.
Hablabas de Irureta, igual también habéis nombrado a Mendilibar, que aguantó muy poquito también, posiblemente, o por las malas lenguas que se hablaban en aquel momento, en el vestuario había ciertos jugadores que no le gustaban estas nuevas técnicas que utilizaba y que les hacía hacer cosas que no les apetecía, pero...
Títulos europeos.
Por eso, y con 60 y pico años, ganando con el Sevilla, le ha llegado tarde, como él decía no hace muy poco que estuve con él, que le ha llegado un poco tarde lo que es desde el punto de vista de levantar copas, pero bueno, que tiene un bagaje muy, muy largo en el fútbol, en este caso en el nuestro, ¿no? En el español.
Valverde ha caído en gracia, creo, porque si no, se le hubiese podido pasar. A nada que se le hubiesen torcido las cosas, quizás en su primera época o en la segunda, le había podido pasar perfectamente como a Irureta o a Mendilibar y ya no ser válido nunca más para el Athletic, no sé muy bien por qué o en base a qué criterio, y ser válido para otros equipos. Pero su buen hacer y esa dosis también a veces de suerte, de que las cosas te vayan bien, o sea, pues porque...
No, es como caigas también, camadas que tengas, momentos, muchas veces son detalles que también los tiene el fútbol en el aspecto de entrenadores, ¿no? Lo tiene en el aspecto de juego, que en un segundo te cambia, si metes tú el gol o te lo mete el rival y te cambia toda la estructura y, bueno, pues hasta títulos se pueden conseguir en esas situaciones, y en los entrenadores les pasa igual, ¿no? Caer en un momento en el que tienes una cierta camada importante, que tú también aciertas con tus decisiones y que triunfas, ¿no? Y que a partir de ahí, en el momento que has triunfado, pues las puertas evidentemente se te abren de otra forma, ¿no? Di que Valverde lo hizo en el Atleti en su primera etapa, pero cuando salió también tuvo buenos momentos en algunos equipos que le hicieron volver otra vez con esa vitola ya un poco de más curtido, ¿no? Y con mayor experiencia, volvió a hacerlo bien. Y bueno, y en esta ocasión, pues como no vamos a tener a todo el mundo, nadie lo tenemos, a todo el mundo a favor, siempre van a buscar cosquillas, siempre van a buscar la parte igual más negativa que todas las personas tenemos, en este caso pues Valverde posiblemente también las tenga, pero hay que poner encima de una balanza pros y contras, ¿no? Todo lo que has conseguido, en qué club lo has conseguido, no es lo mismo conseguirlo en el Athletic, en el Real Madrid, ya te digo Madrid, Barcelona, ya no te digo a nivel internacional en un Bayern de Múnich o en un Manchester City, ¿no? Eso también hay que ponerlo en valor, y conseguir lo que consigue Valverde en un club como el Atleti, yo creo que a mayores de ser de aquí, pues tiene que tener ese valor, ¿no? Añadido. Nunca va a tener a todos a gusto. Lo de triste, bueno, pues cuando le enfocan, es verdad que su expresión no es el tío más alegre del mundo, pero lo que tiene que hacer es sacar rendimiento a los jugadores.
Claro.
Y a partir de ahí, pues valorar no solo un partido, tres o cuatro partidos, sino unas fases, ¿no? Una temporada o varias temporadas, como es el caso, y yo creo que Valverde, cuando salga de aquí, tiene que salir por la puerta grande y con un notable alto sobresaliente, ya que tenemos un profesor aquí, como nota, ¿no? Como nota destacada.
Dos
profesores, perdóname, es que cuidado, siempre cuidado. Me acuerdo de uno, pero tenemos dos. También eres profesor.
También,
y en Chiquis igual tiene mayor influencia que los mayores, ¿no?
Bueno, los mayores son más brasas, seguro, yo soy.
Fíjate, ¿eh? Hablando de entrenadores, fíjate, Imanol Alguacil, por ejemplo, los temporadones que ha hecho, el título que ha ganado, que no es un título cualquiera, no solo porque es un título a la Copa, porque encima se van al Athletic y, joder, pues no ha sido su mejor salida de la Real. A ver.
Discutido igual, estaba también.
Igual él,
ahora le hacen grande, fíjate.
Que ahora, si era tal, que si era cual. Ahora ya. Se están acordando todos claro, de Imanol, claro, pero vamos, claro. ¿De qué manera?
Sí, sí.
Pero eso nos ha pasado a nosotros cuando cada vez que se ha marchado Ernesto. A mí me ha pasado.
Sí, las dos veces que se marcha.
Sí, sí.
Las dos siguientes temporadas hemos estado muy cerca del descenso. Una.
Totalmente.
Fue la primera fue
la de Cuco.
La del Bienio Negro y la segunda fue la de Cuco. Primero fue con Mendriva y luego. Y fueron temporadas muy duras, las temporadas post Valverde. Y tiene mucho mérito también. Valverde no siempre, no ha recogido grandes equipos. Por ejemplo, la segunda etapa coge el equipo post Bielsa que estaba roto. Se había ido Javi Martínez,
¿verdad?
Y Herrera.
Sí, no, Herrera empezó.
Año, ah, bueno, empezó, no, Herrera se fue después con Ernesto.
Quiso irse en Navidad, pero.
Se marchó Llorente, se marchó Morevieta y se marchó Javi Martínez.
Valverde debutó en Pucela. Con un 1-2 que juntó en el mediocampo a Herrera y a Beñat recién llegado.
Sí.
Me acuerdo y.
Y aquí que sola en punta.
Aquí que sola.
No estaba Aduriz.
Sí.
Mira, por aquí nos dice un oyente que Valverde en cuclillas es el busto que merece Ernesto, la estatua. Una estatua de Valverde en cuclillas ahí.
Y reflexionando,
Ernesto
pensativo.
Mucho.
Esa quedaría bien.
Te digo más, es verdad. Para mí, y esto es polémico, pero para mí es
el mejor entrenador
de nuestra historia.
Valverde. Hombre, es el que más partidos lleva. Pues mí, y
pero
el...
podía decirse que Clemente... Yo me quedo.
Claramente te ha dado
ligas. Yo me quedo con Valverde.
Sí, pero bueno, te las ha dado en otro momento.
Bueno, pero te ha dado ligas. La última liga ganó el Atlético.
A Valverde le faltaba el título de Copa que consiguió.
Sí, eso sin duda.
Y la Supercopa del Barça a doble partido, que tiene mucho mérito. Supercopa con un 4-0 al Barça.
Sí, pero le faltaba ese gran título para sacar la gabarra y para ser un entrenador fotografiado en un momento ahí. Pero bueno, al final es que de todo se cansa uno. Este es el problema. Y yo creo que también, hombre, espero que no sea un síntoma de agotamiento lo que estamos viendo.
Pero uno sabe lo que
prefiero
que sea pierde, ¿eh?
Prefiero que sea un físico el agotamiento que mental con respecto a Valverde, ¿no? En este inicio de
uno no
de
sabe
temporada.
Lo que tiene hasta que lo pierde y cada vez que Ernesto se ha marchado al final aquí siempre pues nos ha pasado que al final siempre la
¿sois partidarios de lo de renovar por renovar el mensaje o no? Fran, tú que también has estado, de hecho, ahí entrenando en fútbol sala, por ejemplo.
Sigo. 30 años después sigo ahí. Madre mía.
¿Te siguen haciendo, caso?
Me siguen haciendo caso.
Ese es el problema. Si te siguen haciendo caso. Bueno, vas cambiando a la gente y así te siguen haciendo caso.
Está claro. Como entran nuevos. Lo que dices tú, renovar. Vamos a ver cuándo renueva, si es que renueva este año Ernesto, con el tema de elecciones. El presidente sí que dijo hace
unas
semanas.
Si es que hay elecciones.
Bueno,
habló del proyecto con Ernesto y tal, ¿eh?
Por eso digo que ahí vamos a ver si hay elecciones, si se presenta alguna alternativa, que John ya ha dicho que sí, como bien sabemos, y a partir de ahí yo creo que ahí Ernesto mirará muy, muy claro, dependiendo de cómo vaya esta temporada, si cree que tiene que seguir un poco más, si le queda camino por realizar, ha jugado Europa League, ha llegado a semifinales, ha clasificado a Champions, está jugando Champions, ha ganado una Copa del Rey. Vamos a ver cómo va la temporada porque también existe ese desgaste, ¿no? Después de 4 años, aunque sea tu casa y aunque sea un club que seguro que eres el que más quiere de lo que hay en el panorama internacional, pero que también está la persona, ¿no? Yo creo que todavía tiene recorrido, es mi punto de vista. Vamos a ver quién sería su posible sustituto, pero yo creo que él todavía tiene una juventud que podría sacar rendimiento a este equipo. Pero ahí está el debate también personal, porque él verá también esas críticas que recibe a la mínima que no hace el equipo lo que quiere la afición. Y ahí sí que tengo dudas de esta quinta temporada de Ernesto seguida.
Yo también tengo
no ha estado más de 4 nunca. Entonces, claro, a ver, este es el, digamos, entre comillas, El techo de Ernesto han sido en la segunda etapa, fueron cuatro temporadas, y ahora ya lleva también cuatro temporadas. Que parece que fue ayer cuando volvió, es que han pasado ya cuatro temporadas. Esta es la cuarta temporada.
Además, que conociendo o viendo un poco también lo que hizo Valverde, la forma en la que entró en las elecciones también, por ejemplo, y todo esto, me resultaría extraño que, sabiendo que no va a estar 8 años en el club, que le abra la puerta a ir de la mano de John Uriarte a una reelección, porque yo creo que va a ser simplemente por la no presentación de nadie, si todo sigue normal, pero esto, como si la pelotita entra o no entra, cambia bastante, para solo quedarse un año, por ejemplo.
No, pero que luego puede hacer ese relevo, puede hacer un año más, porque es un cambio de legislatura, aunque sean los mismos, pero es un cambio de mandato, y poder quedar ese quinto año que luego le permita a John elegir otro entrenador, evidentemente con las miras puestas en los 3 años siguientes, ¿no? Podría ser ese año puente, porque tampoco le veo, si Ernesto quiere seguir en los banquillos, habiendo estado donde haya estado, que ha estado en el Barça, no sé a qué club. En la Liga Española no le veo, porque ya no va a volver al Barça. Evidentemente el Madrid no es su perfil, y ya te digo, Madrid creo que tampoco. Y digo, joder, pues estando donde has estado, ya has estado en Villarreal, ya has estado en Valencia,
pero o sea, poco tiempo.
En el encuentro, ¿verdad? No, me cuadraría en un futuro lejano si deja el Atleti solo, que entrenara fútbol de selecciones.
Ya, por eso digo.
La selección.
Pero no sé si sería un...
Por perfil podría encajarme, pero bueno.
Pero en la Española no la veo. No le veo en la selección española irse a las aventuras por ahí.
Tiene los requisitos.
Pero con este
posiblemente.
Tranquilo. A ver lo que pasa con la selección y tal. Porque claro, también a Luis están esperando un montón de...
Están ahí. A ese sí que le están esperando.
Que alguno estará hasta rabiando porque ganar el título.
Cada vez saca más...
Las cosas somos así.
Cada vez saca más músculo en las ruedas de prensa. Que lo tiene.
Está metiendo la pata. Porque lo que hace Valverde, por ejemplo, de pues no enfrentarse con nadie en sala de prensa, un perfil bajo, amable, tal. Luis de la Fuente ahí está ganándose muchos enemigos que cuando va bien no te puede decir nada.
Luis Enrique. También te digo que Luis de la Fuente ha sido de una manera que nunca ha sido ni como Luis Enrique ni como Valverde. Ha sido una cosa más intermedia, más tirando a Valverde. Pero es que también puede llegar un momento en el que hasta le cueste sentarse de lo inflada que tiene cierta parte de su cuerpo. Entonces, claro, yo le entiendo también que dice, oye, pero chico, ¿me vais a dejar de tocar ahí? No, porque, joder, es que claro, qué maravilla, es una cosa de locos.
La gente tiene su orgullito y él ha ganado la Nation League, ha ganado la Eurocopa, al final todavía tienes que seguir pasando pruebas, entonces ya él también, me imagino que como todo el mundo, dirá, oye, ya basta,
la sensación,
¿no?,
de interino, o sea, permanente. Desde
voy a estar interino, gano el Mundial y voy a seguir estando interino, pues sí, y la primera que pierda me vais a pedir la dimisión o el cese. O sea,
así va a ser,
Es que es una barbaridad.
Si en el Mundial el cuarto elecciones o los que están pidiendo que Unai Simón no sea el portero. Por
Vicente del Bosque le pasa algo parecido.
Porque tiene
también
que ir este, pues porque fuera. El Madrid, la lechera que le llaman, ¿no?
Eso le pasó a Clemente.
Da mucha lata.
También.
Clemente sí que tenía.
Claro. Entonces, pues menos mal que en el caso de Unai Simón, pues es lo más sensato que hay últimamente en el panorama futbolístico. Y cuando habla, pues vamos, yo creo que calla muchas bocas. Y sobre todo en el campo, que es donde más hay que callarlas. O sea, sí, se lo pone muy difícil,
bueno,
a todos los críticos.
También es cierto que en las declaraciones que hace Simón siempre dice, bueno, si viene otro, pues nos tendremos que ir uno, claro, y ya está. O sea, vale, punto. Claro. A seguir trabajando para estar aquí, claro, y ya está. O sea, no hay más.
Se pondrán a otro porque lo hace mejor que el que está. De momento eso no sucede.
Que por cierto, hoy ha estado por la mañana en la tribu con Varela Alex Remiro. Y del Remiro del Athletic al Remiro actual y todo, es una locura. O sea, me parece un tío cabal, habla
en el
Athletic
perfectamente. Muy joven. Bueno, ya
eso pasó
tenía
con
25,
que igual
no llegó a jugar en
nos
primera
quedamos,
tampoco,
nos quedamos siempre Atlético. Nos quedamos siempre con la imagen de, no sé, de alguien como muy quizás bravo. Déspota o bravo. Sí. y la forma en la que habla como tercer portero de la selección, porque sabe que es el tercer portero de la selección, ni una palabra más alta que otra, diciendo que si viene otro, sonar con los nombres con los que está sonando, que precisamente lo que le hacen es revalorizarle a él, que está en un grupo de grandísimos porteros y él es uno de ellos. La forma en la que habla, la forma en la que habla también de sus proyectos personales y todo, me ha parecido una cosa muy increíble. Hablando también hoy en el Día de la Salud Mental,
sí, sí,
de todo este tema, de
sí, un ha dicho que no tiene nada que ver con el dinero, sí, que no tiene nada que ver con el dinero que puede llegar a cualquiera, pero también es cierto que si tienes dinero puedes tener más medios para superar esas cosas, ¿no?
Hombre, eso
pero bueno, el mensaje
el dinero,
que he querido transmitir,
el dinero no hace la felicidad, bien, pero ayuda, eso siempre.
O sea, que aquí todos somos,
yo creo que sería
en
el
sentido
cortado,
iguales, ¿no?
Yo creo que Ramiro sabe que está ahí en el umbral, porque sí, no van a cortar al que es titular. Raya lo está haciendo bien, eso internacionalmente es, incluso, y yo creo que si tienen que abrirle un hueco al Joan este del Barça, porque es el único que veo el con bajo, capacidad, sí, es Ramiro, porque además también está haciendo algunas intervenciones un poco dudosas, ¿eh? Y como la Real tampoco va bien, pues sería el que tiene más boletos para ser cortado.
Pues nada, sí, bien, ayer Marrero, por cierto, hizo unos paradones impresionantes. Bueno, no pudo entrar nadie a ver el partido amistoso, Real Sociedad, Osasuna, ¿no? Pero bueno, mandó el club un resumen y pues, aparece Marrero, que madre mía.
Joder, estás en todo, cuidado. Jorge, macho, hasta un amistoso a puerta cerrada de la Real.
Sí, tiene mucho tiempo libre.
¿Qué contactos tiene? ¿Cómo ha conseguido ver ese partido?
Oye, evidentemente en el resumen, todos lo sabemos, los que hemos trabajado en televisión más, siempre sacas lo mejor de lo que ha sucedido en el partido. Vete a saber tú qué otras cosas ha habido, ¿no?
Tienen una crisis ahí los vecinos.
Sí, potentes. sí, menos mal que eran ellos. Uf, cuidado.
Bueno, tampoco hay que fijarse mucho, que sí creo que a la inversa se haría, sería... Esa es la típica de ¿qué prefieres, entrar en Europa o que el rival, el vecino, el derbi quede entre los tres últimos?
Bah.
Aquí esa encuesta ni se plantea. O sea, no hay debate posible, ¿no? ¿O tenéis alguna mínima duda de que hubiese debate?
No.
O sea, dice, no, quedas octavo y la Real baja. O quedas quinto y la Real...
No, eso no
va a conferencias. No,
lo que queremos es que el equipo quede lo más arriba posible y que cada uno haga lo que le parezca y lo que pueda.
Un ejemplo.
Independientemente de lo que hagan los demás.
Real, cuando jugamos la semifinal que posteriormente ganamos y eliminamos al Atlético de Madrid, posiblemente el mayor enemigo de la Real Sociedad por temas extradeportivos que he existido, muchos amigos míos de la Real iban con el Atlético de Madrid, al que odian por el Frente Atlético, el asesinato de Zabaleta, etcétera, iban con el Atlético de Madrid.
No, pero,
cosa que yo no puedo entender.
Iban en contra del Atlético.
Sí, pero yo en el partido...
No iban con el Atlético de Madrid.
En el partido de la
iban
Real,
en contra del Atlético.
Sí, pero en algunos...
Muchos íbamos con el Mallorca.
En algunos momentos ir en contra de algo...
Sí, pero vas con el Mallorca porque
sea
es
quien
más
sea
fácil
rival,
para ti luego.
Si está jugando contra el Atlético, que pierda el Atlético. No es ir a favor de...
En un Real Madrid... Yo prefiero que gane la Real, pero bueno, es cosas personales.
Que el Barça, sí, pero eso que dice Jorge, la verdad es que también tiene a veces razón, porque al final, incluso a veces también en otros ámbitos de la vida, como pueden ser estas encuestas electorales o votaciones y tal, a veces no votas a uno porque vayas a muerte, sino que votas para que el otro no o sea,
eso es.
Votas en contra de, o sea, que también es cierto que hay veces que, bueno, que igual puede ser por ahí, que vas en contra de la
es más grave, porque en el fútbol juegan los sentimientos, la pasión, la historia, tu historia personal, tu lugar de nacimiento,
pero muchas veces, Jorge, vas en contra de,
día a día,
en lugar de a favor
los
de.
Los que tienen que solucionar un poco los problemas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de trabajo, de salud, y todas estas cosas de convivencia, único que te estemos viendo, sobre todo en Madrid, es como se tiran los trastos a la cabeza.
Pero
y
no
dice,
te parece.
No, tú más y tú más
no,
y tú más.
¿No te
más?
Parece que eso es al Joder, final el anti.
Es triste.
El anti no sé qué, el anti no sé cuánto, el anti no sé qué. Al final es ir en contra de. Y te da igual, o sea, dices, pero que vas luego a favor de. No, yo voy en contra de. Contra de. Siempre me parece más bonito ir a favor de, ¿no? Que en contra de. Es feliz. Una visión de la vida un poco como...
Eres más feliz si huyes del odio. Pero hay mucha gente que vive desde el odio.
Yo, por ejemplo, voy a favor del Goirieder Gastrobar Gourmet, que es donde estamos ahora mismo. Sí, en la calle General Eraso 6 de Deusto. No voy anti otro. Claro, no voy a favor. Voy a favor del Goirieder. Estamos aquí en este Gastrobar Goirieder en Deusto. En la calle General Eraso, en el número 6, está paralela a la calle Iruña, así que es la del metro. Tienes que bajar un poquito del metro, tiras a mano derecha y ya está. La primera que tiras a mano derecha cruzas y la siguiente en paralelo a la Iruña, pues esa es esta calle General Eraso. Además, si vas al IMQ, pues es siguiendo la entrada del IMQ hacia arriba. Lo tienes. Y en este Goirieder de Deusto te puedes encontrar desde ese poteo de fin de semana o de ahora mismo la gente que ha salido de los trabajos también, que hay mucha gente que trabaja por aquí en la zona de Deusto. Si quieres tomarte algo, pues tienes esa barra espectacular de pinchos, de tapas para poder disfrutar y para poder pues estar un ratito en buena compañía. Y estaba ahí con esa pequeña terracita también para si quieres estar un poquito fuera, pues para poder disfrutar. El Goirieder de Deusto es un gastrobar donde, bueno, además de los pinchos habituales, pues tienes también a veces te encuentras con esas barras con marisco, o ahora mismo he visto antes una orejita así con su con su pimientito y tal, espectacular, espectacular. O sea que una cosa de locos para poder disfrutar en el Goirieder de Deusto. Y oye, también los menús que puedas elaborar, menús especiales, si quieres una celebración particular, pues lo tienes, Estamos ahora nosotros en el Choco, un amplio Choco que tiene adyacente al bar para que puedas también disfrutar, o en el propio comedor del restaurante también para los menús del día, menú del día que tiene como siempre con la mejor calidad y el mejor sabor. He visto antes entrar unos tomates que son los que a veces nos ponen ese tomate
espectacular,
de locos,
espectaculares,
porque además siempre. Qué maravilla, cómo
qué buenos están, sí.
Son de estos de huerta, chulos. Bueno, he preguntado a ver y dice no, que yo solo los meto dentro. Y digo, vaya hombre, pensaba que podíamos hacer negocio antes del programa, que estaban aquí pasando unos tomatitos y no he podido, si no me había cogido unos cuantos, está bien para poder disfrutar. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para que nos puedas mandar tu mensaje con tu opinión.
Saludos, gente. Bueno, vamos a ver. Yo no soy anti-Valverde, un poquito por favor, ¿vale? Yo no soy anti-Valverde, pero a mí sí, por ejemplo, sí me gustaría ver a Iraola, entrenador del Atleti. Y por eso no soy anti-Valverde, ¿vale? Es lo mismo que Uriarte. Yo votaría a Uriarte de nuevo, pero Uriarte no ha hecho todas las cosas bien, bien, bien. También hay algunas cosas que no me han gustado. Entonces, las cosas no son o blanco o negro, ¿vale? Todos los que queremos igual otro entrenador en el Atleti, no somos anti-Valverde. Simplemente nos gustaría cambiar o ver a otra persona en el banquillo, ¿vale? Lo que he querido decir en el anterior mensaje es eso, que a ver, es normal, si un equipo no gana 4 o 5 partidos seguidos, es normal que la gente se impaciente y algunos apunten al entrenador, ¿no? Porque es el primero que cae. Es lo más normal del mundo, si no tienes resultados y pierdes varios partidos seguidos, pero eso no significa que la gente sea anti-Valverde o que salgan de la cueva, o eso pasa en el Atleti y en cualquier club del mundo. Si los resultados no acompañan, es lo que toca. ¿Vale? Venga.
La sensación, yo creo que resume bastante, ¿no? Una sensación con respecto a Valverde. Que esperemos que los resultados acompañen y que se vaya también por la puerta grande. ¿Vosotros creéis que tiene... Yo creo que no, pero bueno, que tiene alguna duda con respecto a salir, sobre todo si es que esta puede ser su última etapa en el Athletic, salir por la puerta grande, o sea, salir en un momento que él se vaya del Athletic y no que la situación haga que lo suyo sea que salgas del Athletic. o no.
¿Tiene duda quién? ¿Él?
Él. No, yo hombre, eso, no. Eso podía haber sido el año pasado. Eso, pero bueno, tenías la opción de jugar Champions. Joder, es muy, una opción muy bonita. Que... aunque ya hay gente que critica las dos primeras alineaciones de Champions. Sobre todo ya. La de Dortmund. Pero bueno.
La gente que critica las dos primeras alineaciones lo hace desde el corazón y no desde la cabeza. Si tú eres el que tienes que tomar decisiones, tienes que ver a un más... medio plazo, no puedes solo pensar en ese día, tienes que pensar en qué situación te encuentras, cómo tienes la plantilla de elementos importantes, qué partidos tienes delante, lo que vienes de haber hecho, si tienes necesidad de sumar en liga, si estás sumando bien en liga, pues igual te la puedes arriesgar. O sea, son muchas circunstancias, no es sacar al once que mejor creemos todos los aficionados, si vienes de una derrota y sabes que el siguiente partido en casa, como era el caso del Mallorca, necesitas ganarlo sí o sí. O sea, tiene otros condicionantes. Somos muy demasiado calientes y queremos ya las cosas esta misma tarde. No, esta misma tarde y el sábado también quieres ir y el sábado siguiente quieres volver a ganar. Entonces, ese equilibrio lo tiene que dar un cuerpo técnico que lo haga en frío, que lo haga objetivo, que no intervenga en otros factores, como nos pasa a los aficionados. Entonces yo en ese aspecto yo no le critico bajo ningún concepto las dos primeras alineaciones, porque en condiciones normalizadas, ni con el mejor equipo que tenga el Atleti posible para poner en campo, hubiéramos tenido opciones claras de ganar al Dortmund y posiblemente tampoco al Arsenal.
Claras no, pero hay opciones sí.
Yo, vamos a ser objetivos, y en condiciones normales, cuando estos equipos se ponen casi modo Champions, son modo Champions.
Si lesiones, casi le empatas.
Si lesiones, habrías competido simplemente con Nico Williams, habrías competido bastante más y con Sancet en Dortmund.
Pero si tú vienes,
estás lesionado,
si tú vienes de tres derrotas en liga consecutivas y tienes el partido de Dortmund, aunque tengas a Nico, aunque tengas a Sancet, y necesitas ganarle al Mallorca, porque verdaderamente necesitas ganarle al Mallorca, si yo tengo que ir a Dortmund a jugármela o me la juego con el Mallorca, me quedo con el Mallorca.
Eso estoy de acuerdo.
Eso es lo que quiero decir, que al final...
Pero que se podían haber ganado no porque Valverde haya rotado en exceso, sino porque te falta medio equipo. Objetivamente te falta medio equipo, es que te falta también Berenguer, que es el primer suplente de Nico. A poco más que hubiera estado algún jugador que hubiera aportado, es que mira qué cambios haces en Dortmund, tiene un mérito tremendo.
Es determinante la situación esa de las bajas para lo que estamos viendo del Athletic, si es que lo que estamos viendo del Athletic
sí,
os deja
más que ningún otro equipo,
si es que os deja fríos.
No son iguales que los que tiene el Real Madrid o el Barça.
Ya simplemente la baja de Beñatrados ya es una baja muy sensible para este equipo, y a mí me lo parece, porque creo que es un jugador muy importante en la rotación del centro del campo del Athletic, y se está notando mucho su baja, y por desgracia pues bueno, la lesión de larga duración que tiene, que esperemos que se recupere lo mejor posible, que pueda volver de la mejor manera posible. Pero a mí Beñat Prados la temporada pasada era un jugador que muchas veces igual no estaba Galarreta y entraba él, y el centro del campo del Atleti funcionaba bien.
Porque ahora mismo, ¿qué sensación tenéis? Decía, claro, si os deja fríos, porque si no os deja fríos el Athletic, pues evidentemente no, igual hasta no echáis de menos las bajas, ¿no? Pero no sé, bueno, si
se echan de menos.
Hablamos de Nico, que el Nico Barça el año pasado no estuvo Lamin un mes y medio y no ganaron un partido. Que es nuestro mejor jugador, que cuando evidentemente cuando no está el Athletic se resiente muchísimo.
Aunque esté mal, ¿verdad?
Si solo Nico con Williams, solo
la recta final se ganaron partidos, ¿eh? Si Nico Williams,
sí, pero
la
sufriendo, recta final se ganaron, tiene mucho mérito, pero por lo menos estaba Berenguer. Pero es que te falta el titular
y el
teórico suplente.
Bueno, suplente de entre comillas. Que,
sí, pero bueno, sería el suplente.
La alternativa, yo diría la suplente, alternativa, porque decir que Berenguer es suplente...
La alternativa a todos.
A todos.
Bueno, pues Nico Serrano, que sale y tal. Y joder, pues el día del Mallorca yo creo que estuvo bastante bien el chaval, estuvo incisivo... Hubo disparos.
Mira que de las lesiones nunca tienes que sacar nada positivo, porque siempre te debilitan. Las lesiones siempre debilitan. Pero vamos a verle el lado positivo, porque yo creo que lo tiene y nos ha permitido. Sin lesiones no hubiéramos visto al Robert Navarro que estamos viendo.
Por ejemplo, no lo hubiéramos visto.
Y entonces, ni a Rego. Y entonces hemos visto que estos dos chavales, cuando hay necesidad, han salido y han cogido galones, y se les nota, sobre todo el caso de Robert Navarro, se le nota que es un jugador muy interesante. Ha aprovechado su ocasión, lo que no aprovechó Yaló el año pasado, este sí que lo ha aprovechado y ha dicho, oye, que estoy aquí. Y en Dortmund demostró el nivel que tiene, y el otro día lo ratificó con el Mallorca. Sí. Que estoy convencido que si hubiera estado Nico y hubiera estado Berenguer, no hubiera tenido esa aportación y esos minutos para demostrarlo. Entonces, bueno, dentro de lo malo, pues hemos visto que hay un par de jugadores interesantes, porque si hubiera estado Prados, posiblemente tampoco hubiera aparecido Rego en estos minutos, con lo que hemos visto que, bueno, que le pasó
pasó a Prados cuando tuvo que salir por necesidades también en hace dos temporadas por lesiones en el centro, que era un jugadorazo, y ahora pues la lesión suya permite a Rego aparecer, y la lesión de Berenguer y de Nico aparece Robert Navarro. O sea,
es,
que
es el hombre,
es
de la
temporada,
un jugador muy versátil además.
Es el hombre de la temporada hasta el momento. Robert Navarro es el hombre de la temporada de los 10 partidos que llevamos hasta el momento. Quédate con uno.
¿Con uno?
¿No es Robert Navarro?
Pues, hombre, de yo por delante te pongo jugadores como ahora mismo, muchas. Como Jaureguizar, Aitor Paredes lo ha haciendo muy bien.
A mí Jaureguizar.
Yo creo que Robert Navarro es de las incorporaciones, que tampoco ha habido...
Que es una muy buena noticia y que es un jugador que
sorpresa,
aporta mucho.
La sorpresa, sí. Llámalo la sorpresa. Sí. La irrupción. La irrupción de...
Sorpresa porque no le conocíamos bien. Sí. Y porque no le hemos visto jugar mucho, salvo pues los que están todo el día viendo fútbol por todas las esquinas. Y pues hombre, sí que puede existir esa duda. Bueno, Robert Navarro, hay que ficharle, claro que hay que ficharle porque un jugador de primera que, bueno, pues que venía, ha venido gratis además.
23 añitos,
y que
le queda muchísimo recorrido.
Le queda recorrido y que los equipos en los que ha estado, bueno, la Real tampoco tuvo muchas oportunidades, pues cuando ha salido ha demostrado. Y entonces, pues dices, bueno, pues a ver qué pasa. Y la verdad es que en cuanto ha tenido oportunidad ha destacado. O sea, ha metido gol en circunstancias dificilísimas contra Sevilla, creo que fue, ¿no?
El primer partido
sale, mete el tercer gol que es el los dos puntos.
Y marcó el gol de la victoria.
Y bueno,
asistencia en Sevilla.
Eso es.
Pues la segunda jornada no salió.
El rendimiento hasta ahora es excelente.
Jornada no salió, por ejemplo, el día del Rayo, que pues muchas veces ha pasado, ¿no? Con jugadores así que de repente te salen un día, te meten un gol y al día siguiente.
Pero claro, porque estaban Berenguer y Nico.
Pero es que eso es lo que hemos dicho. Es que al final, si no aparecen esas lesiones. Yo lo entiendo a Valverde, dices, joder, pues le tienes que sacar.
¿A quién quitas?
Eso te iba a decir, que le quitas a Berenguer o le quitas a Nico, que ya te han demostrado la calidad que tienen.
Claro, pero es que es el contrapunto porque está mal
para meter a Berenguer.
Claro.
O sea, a Iñaki en esos días, muchos días, cuando el que está fuera es Berenguer. El primer cambio es Berenguer. El segundo cambio suele ser un medio, que suele ser Galarreta o Jaure, Prados, que estuviera tal. Y al final se te van limitando las.
No, y la posición más natural de Robert Navarro es en la izquierda, no era en la derecha también. Entonces, si le cambias a la derecha, igual lo haces más torpe.
En la izquierda, el otro día estuvo. Parecía Nico. O sea, se iba en velocidad por dentro o por fuera. Y,
tenía muchos registros.
Bien.
La verdad es que muchos registros y la versatilidad esa que tiene, que puede jugar en posiciones de Sancet y puede jugar incluso hasta de.
Jugó en las tres.
De delantero.
Contra Mallorca, jugó en las tres.
Por eso que nos demostró esas cualidades que tiene. Y mira, si alguno tenía alguna duda de ese fichaje, que las hubo, yo creo que ya se han quedado descartadas. Hombre, luego le saldrán bien o malas cosas, pero ya se ha demostrado que tiene esas cualidades.
Pues es curioso que nadie le daba, casi nadie dudaba del fichaje de Yaló, casi nadie, o bueno, sí que habría gente que tal.
No, en el momento casi nadie.
En el momento casi nadie, y mira cómo ha resultado, y resulta que un Robert Navarro que viene como medio tapadillo, pues y con dudas, pues fíjate tú.
Y gratis. Pero las dudas son por su fútbol. Las dudas eran por su fútbol o por la filosofía.
Si lo comparas con Yaló.
Libre de contrato, libre.
De Robert Navarro, las dudas que había con Robert Navarro eran más relacionadas
con la filosofía de si encajaba o no encajaba. Yo creo que encajaba desde el primer momento, y bueno, aquí lo tenían claro, porque cuando corta la Real, que se va al Mallorca, ya era porque tenía aquí una
cuenta,
evidentemente. Entonces, bueno, pues ya el estudio ya había sido pormenorizado, que eso no se le ocurre en los últimos 15 días, El Mallorca ya quiso renovarle y ya sabía que no tenía nada que hacer, o sea que...
Claro.
Que yo creo que sí entra. O sea, al final tampoco hay que poner puertas al campo. Sí.
Entra justito.
¿Qué no podemos empezar
justito, limando,
a...
limando.
Entra justito.
Limando, pero entra bastante mejor que la Laporte.
Dos años
bastante
de formación mejor... en Navarra.
Un par de... Tres.
Dos temporadas.
Bueno.
Tres. Sí, pero, luego pasó por la Real.
No,
luego
llega no la Real con cuánto 17, tiempo 18, tiene que estar,
Pero 17, 18 todavía es
formación. Y luego hasta
formación
Real.
Todavía, sí.
Claro, o sea, que estés en edad juvenil. O sea...
Digo que entra justito.
Bueno, ya, si entras justito, entras.
Eso es.
¿Entras un 5? ¿Has aprobado?
Entra más que la
Laporte. Muy justito, pero se ha aprobado. Ya está.
Pero entra más que la Laporte.
Griezmann entraría. Griezmann habría entrado.
Entra más que la Laporte.
Hombre, la Laporte...
Griezmann habría entrado. Griezmann, sí. A mí justito, ¿por qué? Desde los 13 años en la Real.
Sí, hombre.
Jugador que a ver si no va a entrar en la filosofía.
Bastante peor hubiese sido meter a Griezmann, seguramente.
Hombre.
Porque el caso de Robert Navarro fue bastante más joven y más pequeño cuando estuvo
Ya, pero en los tiempos de Griezmann, que se podría haberle fichado, entonces sí que bueno, en el Zama había dudas. Joder, es que francés, no sé qué, no sé cuál. Y
con Robert
se hace con Laporte lo que se hizo.
Que medio Bilbao piensa que es Navarro.
Bien.
Si os habéis fijado, medio Bilbao piensa que es
Navarro.
No sé si la gente piensa que es su apellido.
Es Robert. Que es Navarro. Robert, que es catalán, era el nombre.
El apellido formado, ayuda. El apellido ayuda.
Es Navarro.
En la cantera de Osasuna y ha jugado en la Real, pues.
Me dice un amigo aquí que lo que ha aprendido
es lo que menos me preocupa.
Sí,
también.
Que vaya,
eso dice.
También es Juan Carlos Meses. O sea,
vaya dos equipos que ha estado, que tocaba. Normal que no destacara tanto. Y era titular, ¿eh? Pero el Cádiz, que no atacaba nada.
Pero extendió
de hecho. Mallorca, que es muy reactivo. Entonces, claro, pues un jugador técnico con balón.
Sí, ese Cádiz descendió.
Bueno, en el Mallorca, Ruiz de Galarreta sí destacó. Sí. Por ejemplo, y sí. Eso que
era. No, Robert, era titular. Pues era titular indiscutible en Navarro.
Pero es que, claro, ahí Ruiz de Galarreta demostró que podía rascar, que podía robar y que podía jugar. Que
hombre,
es
demostró
difícil.
Que podía venir al Atleti.
Sí.
Ahí, después de todas las lesiones que tuvo, demostró en primera división que podía volver al Atleti tarde, por las desgracias que tuvo, pero que podía ser jugador del Atleti y lo está demostrando que sí, que podía y lo está haciendo.
Vaya camino que ha hecho Ruiz de Galarreta. Es uno de esos caminos. Yo cada vez que lo pienso, joder, me alegro muchísimo.
Sí, porque se lo merece, ha tenido muchas desgracias.
Has tenido lesiones gordas, ¿cuántas? Ha tenido un par de ellas gordas.
Tres.
Los tres cruzados, o sea, en el mismo dos veces.
Dos o tres, sí.
Tres, la tercera fue con el Mallorca en el campo en el Villamarín.
Sí.
Un entradón le rompió la
rodilla. Sí, sí.
Entonces, joder, tener tres lesiones graves y además tenerte que ir en su momento... apostar por incluso ir a hacerte hueco también, ¿no? En filiales.
Al Numancia, al Barça B, al...
Sí, Las Palmas.
Las Palmas, ahí volvió otra vez a ser un poco más jugador. Recuerdo que le dimos un trofeo de cantera deportiva con 15 años. Era una perla de Lezama. Todo el mundo apuntaba de que iba a ser un crack. Y a partir de ahí pues empezó a romperse y ahí se le cortó esa trayectoria. Pero que ha sido un tío con una resiliencia brutal, porque fíjate, después de esas que son lesiones muy graves, ha llegado a la élite y lo está demostrando que tiene el nivel que tenía ya.
Mucho fuerza mental, ¿eh?
Me parece súper inteligente además, porque en el campo todo lo que hace tiene sentido.
Romperte el cruzado una vez te deja ya tocado. Tocado mentalmente, quiero decir, ¿eh? Pero bueno, hoy en día se supera bien. Rompértelo otra vez tiene que ser un palo de la leche. Y rompértelo a la tercera.
Pero la tercera
fue cruzado, pero fue la rodilla que fue una avería
importante también, y es para decir, joder, esto del fútbol no es para mí, pero él ha insistido y bueno, pues ahí está.
Es que me parece es un ejemplo al fin y al cabo a seguir también, ¿eh?
Fue cruzado otra vez.
Yo creo que era cruzado el tercero también.
La tercera, sí.
Sí, yo creo que sí.
Pero no sé si fue en la misma rodilla o en la otra.
No,
dos en una. La diferencia
solo,
es esa.
Solo tenemos dos rodillas.
Sí, sí.
Uno en una y dos en otra. Los tres en la misma hubiese sido todavía más grave, porque al final, eso te tiene que quedar.
No, tres en la misma ya igual hubiera sido más complicado.
Pero mira, Ernesto creía en él y se lo llevó. Cuando estuvo Ernesto en el Barça, se lo llevó al filial. Porque todavía veía que podía ser un jugador interesante y lo tuvo en el filial del Barça B, porque contaba con que podía incluso utilizarle, no pudo ser, pero él contaba con que ahí había jugador de mucho nivel.
Es un pedazo futbolista. Supongo que también esa conversación también supongo que sería por la que va al Barça B, porque si no,
sí.
No, en teoría, ahí fue un paso atrás para coger impulso. O sea, porque, claro... Joder,
que se rompe la rodilla dos veces seguidas, 2012 y 2013, que mentalmente tiene
estando
que ser
aquí,
un golpe.
Además,
viene aquí y la segunda fue Mirandés, por lo que, y tuvo que ser un golpe tremendo. En dos años, siendo un chaval.
Luego, claro, nosotros de fuera no recordamos ni vemos ni lo que ha estado sintiendo y sufriendo él, que habrá sufrido pues muchísimo, lógicamente, ¿no? Pero bueno, joder, haber superado esas contrariedades, pues dice mucho de él.
Ahí veo un futuro entrenador. No sé si lo querrá ser él, pero le veo posibilidades. Muy inteligente, sabe
moderado.
Lo que hay que hacer en cada momento.
Sí.
Lo que está claro es que es un jugador muy importante para este equipo y sobre todo creo que el Atleti es uno cuando está Galarreta en el campo y cuando no está él es otro. Y yo siempre soy de los que pienso y digo que no Galarreta, no Partí.
Lo que pasa es que se está viendo que hay bastante miedo dentro del club a lo que pueda pasar con Ruiz de Galarreta. no porque vaya a tener otra lesión grave,
pero tiene
ni mucho menos
musculares.
Pero se le está cuidando de manera clara y evidente, así como
y ahora más.
Así como Jaureguizar se le echa, si hay que tirarle el Coliseo Romano, se le tira al Coliseo Romano, que da
una
igual.
Diferencia de edad importante.
Hombre,
también
uno y tiene 22 y otro tiene 30 y pico,
todo eso,
entonces,
empezando
claro,
por ahí ya.
Y sin lesiones uno y con todas las lesiones casi claro, del mundo el otro, ¿no? Claro. No son casos ni similares. El caso de Herrera también le ha servido al Atleti de que hay que cuidar evidentemente a este tipo de jugadores, pues porque no pueden estar jugando 90 minutos y no pueden estar jugando de forma consecutiva, hay que sacarle la mejor versión en el tiempo justo y es normal que le cuiden porque, bueno, por la demostración de las últimas dos temporadas nos hacen que es mejor tenerle 60 minutos cada dos partidos que cero o mes y medio, o sea que ahí también es importante nivelar eso.
Efectivamente. Hombre, la faena que es esta temporada es lo que comento hace un momento. La buena noticia, pues sí, la aparición de Rego, pero claro, el contrapunto es lo que he comentado antes. Esa lesión de Beñat Prados, que al final es el jugador que si cuando faltaba Íñigo o había que darle cierto relevo o descanso a Íñigo Ruiz de Galarreta, sabías que tenías ahí el jugador clave para ponerle y sabías que el Atleti iba a funcionar lógicamente al lado con Jaureguizar en este caso.
Ahora puede ser Rego ese hombre.
Bueno, puede ser Rego y seguro Vesga, que cuando Vesga recupere, pues para Valverde Vesga es importantísimo. Sí. Los demás.
Bueno, es importantísimo porque sí, no está
por delante de Rego. Sí,
para Valverde,
sí, sin duda.
Para muy... Valverde.
Perdona, el año pasado no.
Bueno, no. Ahí lo tiene.
Bueno, el año pasado.
Y le da varios momentos importantes.
Y este año también era el cuarto, pero se lesiona Prados.
Claro, por eso
y
digo
ahora
que.
Es el tercero, pero a ver, igual Rego.
Hace dos temporadas sí que le sacó en la final de Copa. ¿Cómo? Para estabilizarlo,
y
porque si no, madre mía.
Sí, claro. Y fue la buena saca, noticia de aquella, claro, final, ¿eh?
Igual podemos ver la barra, sí. Quiero decir que el tío hizo lo que tenía que hacer, que al final es un profesional y lo hace bien, pero para Valverde sí, es un ancla ahí importante. Y
¿no crees
momento,
que si estuviese Beñat Prados no tendría opción?
Bueno,
quiero decir,
tendría opción.
Si ahora,
pero no tanta.
Pero si le veis a Rego con la capacidad de ser con sus características el nuevo Beñat Prados y
no
dejar
es,
a ver
no
digo con sus características las propias, pero de Rego
sí, ya, sí, le puede tiene hacer características tercer, buenas de que puede ser un jugador
ese tercer hombre cuidado. Ese tercer hombre
igual este año todavía no, pero sí que le veo que tiene, yo le he visto en el Bilbao Athletic,
sí.
Y era masterclass las que daba, es verdad que es primera federación, pero es verdad también que se le veían cosas interesantes, ha dado el salto y no se ha arrugado. Y hay que seguir trabajándole, pero yo creo que puede ser ahí en el medio centro un jugador importante en las próximas temporadas.
Hay que tener cuidado y no volverse loca ahora, que acaba de llegar y ahora no vamos a empezar a pensar que va a ser, pues no sé.
No, si lo que tiene que ser, si no queremos que sean todos brillantes,
la proyección del progreso,
puedes tener dos o
claro.
Tres. El resto tienen que ser
mejor
de acompañar.
Seis, mejor seis, sí, mejor, claro. Seis, mejor cinco o seis brillantes. Dos o tres igual se me queda corto.
Quiero decir que no tienes todos Nicos, no puedes tener todos Sancés, claro. No puedes tenerles. Eso necesitas es. Un Jaureguizar que va a ser top, es top para nosotros, pero va a ser top en nada. Como sea esta progresión, vamos a tener problemas con Jaureguizar. Bueno, él dice que no se quiere marchar y yo le creo, pero que va a ser uno de los Zubimendi de la vida.
Sí,
posiblemente,
sí, sí.
Y bueno, pues si tienes a Rego, tienes a Prados, tienes a gente así alrededor.
Lo que te viene por detrás, posiblemente el mejor, uno de los mejores proyectos de Lezama, Selton.
Ya,
que ya la han ascendido hoy al Bilbao Athletic para jugar contra el Baracaldo.
Yo solo le he visto los dos partidos con la Youth League, con el juvenil, qué escándalo. No he visto tal dominio de un partido.
Sí, el Lezama también.
Ese juvenil, o esos jugadores en edad juvenil de segundo o tercer año. En dos años están tocando la puerta y son hay varios que son escandalosos.
O sea, que hay que andar con pies de plomo porque al final no solo es la Youth League, es que luego él también juega en el Baskonia en una segunda federación contra hombres más
hay
curtidos.
Hay una diferencia.
Entonces,
muy grande.
Hay mucha diferencia
grande,
y creo que hay
grande.
Que ir con pies de plomo. Y bueno, ahora pues esta jornada le han ascendido con el Bilbao Athletic y hoy creo que está
entrenando con el
Baracaldo,
primer equipo.
O sea que
yo a lo que me refería
hay que
es
ir con cautela.
Que, a ver, tampoco nos podemos volver locos, digo, a nivel del entorno y tal, y decir, ¡buah, pues ya tenemos a Rego, no sé qué! Buah, y en el juvenil hay una camada de
siempre,
la leche.
Eso siempre, ya sabes que eso
calma,
siempre.
Calma, que calma, esto es complicado, es difícil,
bueno,
y hay que ir poco a poco.
No, pero no ha sido
no
siempre.
No vas a empezar ahora
acabas
a exigir
muy fácilmente, claro, a un Arsenal y a un Borussia Dortmund con el juvenil.
Sí, pero
unos
juveniles contra juveniles. O sea, juveniles
sí,
contra juveniles.
Ellos,
o sea,
ellos
no te estaban jugando en primera división.
Tus juveniles, por filosofía, deberían de ser top europeos siempre.
Pero no
porque,
siempre
si, porque si no, el Arsenal y el Borussia no creo que se dediquen tanto a tener a, claro, a esa gente, porque al final... Zubimendi y Merino, ¿en qué juvenil del Arsenal, claro, estaban?
No, pero Arsenal y otros son dos de las mejores canteras.
No les hace falta. Pero no les hace falta, realmente.
Ha sacado jugadores a punta pala el Borussia de Dortmund cada año. Es un juvenil brutal. Lo que digo es que tenemos un futuro muy prometedor. Ves abajo y ves muchísimos jugadores que pueden llegar. Y ha habido años que mirabas hacia abajo y no hace mucho, ¿eh? Y era un solar. Y había uno, dos que podían llegar. Ahora, si todo va bien, pues bueno, que se vayan cumpliendo los pasos y, claro, y irán llegando.
Bueno, pues los trabajos de... Bueno, estos trabajos, lo que se ha plantado hace años está recogiéndose ahora. También te digo que esto al final, claro, parece que ahora miras y miras lo que hay. Y esto es, como siempre decimos, que al final llega nueva gente, hace nuevas cosas en el Zama, implementa nuevas historias.
Te la ha ido echando todo el mundo,
pero
creo que hay que ser justo en ese
sentido. Lo que se está recogiendo ahora,
todo el mundo ha sembrado, ¿eh?
Claro, pues
ahora los de antes,
es que ahora mismo lo que tú vas a donde vas tú ahora mismo a la huerta, los juveniles, no sé cuántos juveniles habrán venido en esta tacada de tres años.
Pues el otro día creo que había 10 personas captadas por esta
del juvenil
del partido de la Youth League, 10 captados de 20 y tantos,
de tres, o sea, en estos tres años
10 personas que han llegado captadas, tipo pues Gift o Yono, ese perfil que
han llegado con
han llegado
qué,
con
¿en qué categoría? ¿En
captados,
cadete,
entonces de cadete a juvenil en los últimos años,
bueno,
que es un
sí, desde de los 14 años
han llegado muchos también centrales, hay un equipo, hay una potencialidad ahora mismo tremenda, tremenda. Sí, invita a todo el mundo a ver esos partidos.
La,
está una
si es la mitad del sí, la mitad del juvenil, es una cantidad
no, respetable. Pero no es un juvenil, es una selección
ya, bueno,
de
ya.
Jugadores que no están en el juvenil todos. Alguno está en
Baskonia y Bilbao.
Eso está en el Baskonia.
Y alguno está incluso en el Bilbao Athletic, eso es. Como...
Eso es.
Y alguno juvenil.
Pero la mayoría del Baskonia. La mayoría son del Baskonia.
Sí, bueno,
por eso
los
al
que
final
hace,
el entrenador le han puesto a
decir, los, que hacen, trayectoria en el club, porque claro, si tú fichas a un tío para el Bilbao Athletic, pues al final ya, por mucho que sea en edad juvenil, ya lo estás fichando, pum, pero digo, de trayectoria, de gente que está en infantiles, infantil, cadete, juvenil, por lo menos, esa trayectoria que se haga.
Esa hizo Shelton, por ejemplo.
Pues
desde
que...
Desde abajo, creo que de Durango es.
Sí, parece. es de Durango y entró en infantiles.
Infantil, me parece.
Le captó el Atleti de Durango y, bueno, pues ya tiene edad juvenil, pero ya está quemando
claro,
etapas.
Pues ha estado pues, igual cuántos, día, cuatro o cinco años en el club, entonces.
Más, seis. Sí, lleva desde los 10, 11 años y tiene 17. Ahora,
digo que esos me parece... Sí. Esos me parecen que son más mérito que ver a un tío que destaca y ir a Osasuna y poner 500.000 euros encima de la mesa y llevártelo para...
Hombre, o sea, ese jugador en concreto viene una lesión gorda, ¿eh?
No, que lo tienes que hacer,
tiene
obviamente.
Tiene que hacer las dos cosas.
Claro.
Exacto. Tú tienes que hacer el gran trabajo de captación y luego formarles a tu gusto y semejanza de lo que quieres y luego estar muy, muy atento a la perla que te sale o las perlas que te pueden salir en tu entorno, que es el que por filosofía puedes fichar e ir a por él, pero ir a por él antes que destaque verdaderamente. Cuando ha destacado hay que soltar pasta, entonces tienes que adelantarte a esos acontecimientos, que es el trabajo muchas veces difícil. Ver a Lamine Yamal lo veía cualquiera con 14 años y tienes que ver a perfiles más bajos como el de Jaureguizar o como el de Prados y adelantarte a los acontecimientos, que es la dificultad que yo veo, porque muchos jugadores también progresan un poquito más en edad, ¿no? No progresan a los 13 o 14 hay perlas que luego no llegan y al revés. Hay jugadores que 13 o 14 parece que no te dicen nada y luego en 17 dices, oye, ¿este dónde ha aparecido, no?
A ver, sí, que nos rectifican por aquí. Nació en Durango, nos dice un oyente, sí, pero Durango. Captado fue del Abaroa de San Miguel, de Basauri, porque vivían en Basauri.
Sí.
De hecho, los padres, desde pequeñito al parecer, o fueron a vivir a Basauri.
Fenomenal.
O sea, la primera residencia, como entiendo, del chaval en Durango, empezó, pero luego Basauri.
Estuvo en el San Miguel de Basauri, sí.
Un Shelton que la temporada pasada creo que estuvo bastante tiempo fuera de combate. Creo que debió tener alguna lesión a comienzo de temporada y estuvo bastante tiempo parado.
Pues en San Miguel, el Abaroa.
Que fenomenal.
Se llevará un dinerito.
No, si no.
Si debuta.
Ah, bueno, tiene que debutar, claro.
Si se debute,
pero luego el dinero fuerte se lo lleva cuando hay traspasos de por medio.
También.
Esperemos que no.
De formación.
Bueno, no muchos porque sin infantiles ya está en el Athletic, ¿no? La formación casi completa ha sido en el en el Athletic.
¿Hasta cuándo va eso? Tú, Ferran, tú sabes, ¿hasta cuándo se trinca? Bueno,
primero,
¿hasta cuándo se trincan los derechos de formación?
Recibe ya un dinero al llegar al Athletic en cualquier, categoría, desde la Levini.
Pero depende de la categoría, tienes un dinero o no. Eso, y en el momento en que debuta con el primer equipo, ahí hay tela importante. Y si hay un traspaso, te llevas un tanto por ciento también. Íñigo Martínez, cuando hizo el traspaso de la Real Sociedad al Atleti, la Aurrera de Ondarroa, que era su equipo de origen, recibió una cantidad muy importante. No sé ahora el
es un 5% que se divide entre los clubes de formación.
Eso es. Le hicieron hasta un homenaje.
En función de los años que ha estado en cada uno.
Aquella historia, además.
A Yarramendi le pasa también, que dejó en el
un dineral. Eso sí que es que te toque la lotería como club,
no creo, para un equipo de regional, tercera, duras penas, ahí la Aurrera anda un poco.
Imagínate recibir 100.000 euros, ascensor, por decir, o 120.000 euros un club de regional, un club de barrio, por ejemplo. Uh-huh. Es que es un presupuesto de tiempo,
Hombre, mucha pasta. Como esperemos que reciban también los de la Copa. A ver qué hace el Guecho con el Alavés, el Club Deportivo Guecho con el Alavés, que tiene.
Sí, ya llora.
Ya hemos dicho antes. El juego es jueves día 30 a las 8 de la tarde. Y un día antes tenemos el Portugalete en la Florida también a las 8 de la tarde.
Con el Valladolid, sí.
Y viaja a las 8 de la tarde de ese miércoles día 29 el Arenas a Soria, frente al Numancia.
Viajantes, juega el Saura.
Bueno, sí.
Digo que sea uno. Aporto lo de que decís de Selton. Es verdad que en la 16-17 jugaba en el Avaroa de San Miguel, de Basauri, y en la 17-18 ya entró en los alevines del Atleti. O sea, entró antes de infantil incluso. O sea, lleva toda la vida...
Desde alevín.
Desde alevines lleva en Lezama formándose.
Pues eso es, una captación temprana. Y luego hay otras captaciones pues que van más en diferidas en el tiempo. Al final todo...
Pues como Jaureguizar, que le pasó que siendo
todo
juvenil le ascendió el equipo senior del Bermeo en división de honor y ahí fue cuando el Atleti le captó a Mikel Jaureguizar.
Bueno, eso es lo bueno de estar un poco relacionados también siempre con todos los clubes de Vizcaya, ¿no? Que al final la cantera del Atleti es toda... Y que encima también hay veces que estar como Selton, pues desde, como has dicho antes, de alevines, ¿no? Has dicho.
La 17 entró en Lezama en la categoría alevín, venía pues, del Avaroa
claro,
de.
Si tú vas de alevín, puedes tener una ilusión, una cosa, o los padres o tal, no sé qué, pero de alevines como Selton, sí. Se habrán quedado de ese equipo de alevín.
Muchísimos.
Por el camino.
Te diría que el 90% de ese equipo se habrá quedado en el camino, de ese alevín.
A juvenil llegarán dos.
Como por eso te iba a decir que los cortes son brutales. Y a esas edades entras, pero como entras al año siguiente o sobre todo en el salto infantil, se van muchos y vuelven otros. O
y
sea,
a cadete que, es un salto mayor todavía.
O sea, ya cuando entras en cadete Liga Vasca...
Que digo que, aunque no entres te puede pasar como Jaureguizar de entrar más tarde o lo que sea, que al final si estás en un equipo y lo puedes tener más difícil porque juegas de otra manera, juegas a otra cosa. Claro, si vas a un equipo de cuchillo entre los dientes y tal y tú eres un tío técnico... Pues claro, si estás en el Bermeo jugando...
En División de Honor, que eso es una categoría...
Pues sí, Jaureguizar tuvieron...
Pero juvenil.
Tuvieron
juvenil,
muchas dudas,
¿eh? No, senior, un juvenil...
No, que no un juvenil decir, jugando en División de Honor. Es. Pero
un
que tuvieron
jugando en División de Honor, cuidado.
Tuvieron muchas dudas. Cuidado, ¿eh? Tuvieron muchas dudas, ¿eh? Con Jaureguizar, le veían pequeñito...
Jaureguizar es un caso extraño, pero tampoco en el Bilbao Athletic destacaba. Hombre, que parecía que la iba a romper.
Es que por eso igual también nunca le cogieron.
Yo creo que el día porque que lo todos, los, Valverde,
todos, los entrar, todos los que entran en Lezama, yo creo que tienen una puerta bajita y el que no se da contra el que no se agacha al pasar la puerta, fuera. Venga, encantado de conocerte.
Había un colega así en plan broma que decía, parece que los cogen a peso, joder.
Eso con los porteros y lo hace.
Hay unas diferencias de estatura impresionantes.
Hombre, tú ves a Rego y mide 1,90 y pico. Es verdad que todavía no está cuajado desde un punto de vista físico, pero tiene un 90 y pico de envergadura y le ves a Jaureguizar y es verdad que le ves, no sé, más chaparrillo y demás.
Y Simón García el portero,
y sobre todo en Alevines, también no voy a decir que se valore solo eso, pero se valora bastante
porque bueno, pues el físico, oye, pues dices, bueno, tiene cualidades, puede aprender y tal, y con este físico pues nos puede aportar muchas cosas. Y además te das cuenta cuando vas a jugar torneos de con selecciones en Alevín, que bueno, infantil Alevín y tal, y los equipos contrarios te traen unos mostrencos, pero vamos, impresionantes.
El Atlético, o sea, Madrid tenía dos
los Obama
les vi en Basauri en el torneo Piruainza, y claro, solo su envergadura se comían a todos los chavales. Luego claro, han ido igualando las...
¿Y dónde están?
¿Y dónde están? Por eso que allí les parecía y era una barbaridad.
Fútbol profesional. Pero
estuvieron jugando en torneos estuvieron jugando igual, tres, pero normalmente tú cuando vas ahí tienes 12 años, entonces juegas pues como mucho dos temporadas, ¿no?
Claro.
Estos jugaron cuatro, porque claro, todavía el primer año que jugaron decían que tenían nueve, ¿no?
Ya.
Claro, bueno, las cosas que ahora yo supongo que estarán más controladas, pero en fin, les veías y decías, joder, va, pareja. Era impresionante.
En México está uno.
¿Ah, sí? Bueno, oye, pues lo ha sacado algo al fútbol, seguramente. O sea que, bien.
Mira, nos manda un oyente un mensaje, un reel de Instagram con Vesga, el Athletic, en el Día de la Salud Mental. A ver, vamos a ponerlo. Venga, ya que estamos, lo ponemos.
Sí, que lo he pasado bastante mal. Desde que llegué a Lezama, que llegaba las dos primeras semanas que me dieron caña, oye, tienes que cuidarte más, tal, no sé qué, llegaba a casa y decía, mira, yo no estoy preparado para esto. Y ahí ya fue la primera vez que dije, joder, mal. Y luego ya el hecho de ya pasar al fútbol ya profesional, en primera división, en el Athletic, que es lo que significa jugar al Athletic, en San Mamés, te impone la primera vez que vas, pues ahí he sufrido, porque, joder, el que dirán de ti, el que pensarán, valgo o no valgo, haces un partido malo, una cagada y pues que hablen de ti, pues eso lo he llevado mal, siempre lo he llevado mal. Y hasta que no he superado un poco eso de centrarte en jugar y olvidarte un poco lo que pasa afuera, pues he sufrido, vamos a decirlo así.
Eso es lo que pasa, evidentemente, por ser un jugador de élite. Se está expuesto a muchas más cosas de lo que es simplemente el partido. Por ejemplo, a estas tertulias, ya que miremos a que miremos expresamente qué es cada cosa. Pero bueno, oye, también incluso yo, por supuesto, y vosotros que participáis en la tertulia, también estáis expuestos. O sea, en una medida absolutamente diferente a los jugadores profesionales de primera división. Pero bueno, al final también, en el momento en el que públicamente haces algo,
efectivamente,
estás expuesto a la crítica, y no siempre es crítica constructiva, y es más, hay mamporreros profesionales también.
Salvo algunas excepciones, suele ser crítica muy...
Tiene que impresionar, ¿eh? Muchas veces. De verdad, ¿eh? Por muy buen jugador que seas, estar 50.000 tíos en San Mamés, agarrar la bola...
Y cometer un fallo.
Claro.
Un fallo
que pase malo, importante. Y ya si tiene gol ni te cuento.
Es que el miedo
psicológicamente tienes que
el miedo al fracaso de un futbolista profesional, claro, tiene que ser terrible.
Y eso que
es terrible.
Y en la al Villamarín o al campo del Atlético de Madrid y te pitan al segundo fallo, te están pitando.
Bueno, sí, pero la sensación de fallar aquí en el Atlético
es diferente.
Eso es, porque es algo más personal. Sí, no,
pero la grada no te lo recrimina tan abiertamente.
Sí, pero a Vesga, por ejemplo,
A Vesga
se la ha dado. A Leque,
tú imagínate esos futbolistas que lo fuertes que tienen que ser cuando efectivamente en otro equipo te pueden pitar, pero vamos a ver, yo qué sé, puede ser un Albano Kosovar que va a jugar ahí y lo mismo que va a otro, o me le da igual el punto de España o del mundo donde juegue. Y gente que tiene la ilusión de llegar al Athletic, que ha podido ser del Athletic toda su vida, que son de aquí, de Bilbao, de Durango, de Basauri, de donde sea, de aquí, de Deusto, en el Goirieder de Deusto que estamos ahora mismo, General de Aso 6, puede ser del portal de al lado. Hijo, llegas a San Mamés, cumples el sueño de tu vida, tío, y no te sale bien, ya, y te pitan, y te critican.
Pero si pasa,
tú imagínate
tíos,
qué sensación de, hostia, he llegado al sueño de mi vida, Claro, y me pero... están pitando.
No, pero más que pitar, bueno, en sí,
el murmullo.
Hay algún run.
Porque pitar así abiertamente, no a jugadores.
Jugador.
Pero el run cuando has cogido el balón y has hecho por segunda vez una cosa mal y tal, y todavía no estás en una situación, o sea, no estás todavía
estable.
Entonces,
no es muy conocido.
Hay jugadores que todavía están entrando.
El run de Aranzubía. El run de Aranzubía. Y además en una portería como es de importante.
¿Sabes dónde ha habido siempre mucho
portería?
En San Mamés, yo lo he notado siempre como socio, cuando hay una entrada del Athletic de roja que se ve y se calla todo el campo y se oye el silencio, que le va a expulsar, y soy un run run que el árbitro casi le obliga.
Vaya leche que le ha dado, está diciendo todo el mundo, majito. Es majito, oye.
Tristemente, a Vesga
se le ha sido uno de los castigadores.
Pero mucho desde la prensa también, ¿eh? Desde la prensa belga se le ha dado mucho. Hombre. Y por ejemplo, en la final de Copa, como habéis dicho, fue clave, cambió el partido.
Su entrada fue clave.
Fue el buque que nos llevó al buen puerto, es verdad.
Pues sí.
Pero los Vesga, Lecue,
Núñez, por ejemplo, un jugador que llegó al Atleti,
Valenciaga,
que
también, o sea, había jugadores que
con Valenciaga,
que no tenían
se fue bastante cruel. Sí. Sobre todo, yo creo que más que público, algunos medios de comunicación.
Núñez también, antes de irse al Celta, también era muy criticado. Bueno, criticado, es que tampoco... No es esos pitos, pero... Hombre.
Bueno, Valenciaga, que está en el Atleti, por cierto.
Sí.
De técnico también.
Sí, con Joaquín Arambarri está de segundo.
Sí. Y bueno, pues yo creo que desde críos, porque joder, yo por experiencia, tú estás en el Dano, que el Santucho, en el no sé qué, vas con 12 años a Lezama, y claro, yo recuerdo, me decía Borga, dice, joder, pues que ahora... Esto yo tenía miedo
de impresionar.
Ya desde ese momento dices, joder, esto es otra cosa. Ves a los que ya están, que un poquito ya más, en fin, chaspalante, tal, no sé qué. O sea que eso, imagínate tú, cuando llegas a la élite.
Hay que tener cuidado los que se creen mucho.
Y los que creemos
general,
que unos tienen que dar mucho.
En general.
Como decía antes, lo de hay que ir con pies de plomo, no decir un juvenil, tal, no sé qué, rego, acaba de llegar. Bueno, a ver.
Es que hay mucha gente que se cree mucho, pero vamos, en todo, en la vida. Y luego los tortazos son espectaculares.
Claro.
Con la mano bien abierta, además.
Entonces,
efectivamente.
O sea, que hay veces que también los problemas los vamos amasando y generando cada vez más la bola más grande, pues nosotros o la gente implicada o los que rodean al futbolista o lo que sea, y otras veces pues los problemas vienen solos, claro.
O sea, bueno, el propio club internamente también hace su hoja de ruta, quiero decir, hay contratos y hay acuerdos y hay obligaciones, entre comillas obligaciones, hacia los entrenadores de poner a unos o poner a otros, pues porque son proyecto primer equipo,
claro.
En su época y no hace mucho, los Nico Serrano y Nian, de los que estaban marcados con Vencedor, o sea, había unos muy claros dentro del la mayoría de esos jugadores, la mayoría, pero hay muchos que se le quedan en el camino. Royet tienen que ser jugadores.
La propia convocatoria de la Youth League, hay muchísimos jugadores, no, se selecciona a esos 20-22,
claro,
porque son los grandes proyectos.
Pero luego fíjate la cantidad de jugadores que han pasado por categorías inferiores de selección española, ¿eh?
Sí,
no hablo de la selección de Euskadi.
Y no llegan a...
De la selección española.
Y no llegan
que han pasado
a la
en
élite.
Edad juvenil, cadete juvenil y tal, y no han llegado, no han pasado de tercera. Muchos, bueno, muchos, bastantes.
¿Cómo? Y
no
muchos dejan de jugar cuando ven que ya no tienen ese salto, ya dejan y dices tú, pero pues, y en una segunda federación, que eres internacional con España, juvenil, que no eres en categoría muy baja, pero se desesperan y ya no les motiva el fútbol y lo acaban dejando.
Hay muchos condicionantes, el entorno también, pues siempre tiene mucho que ver.
Lesiones, el momento.
Tenemos suerte que no tenemos ningún entorno como el de la Lamine todavía. No hay ningún entorno como de la niña, es que eso es cómico, ¿eh?
Qué bonitos estos días en los que la tertulia evoluciona,
claro,
hablamos de los, hablamos de los entrenadores, hablamos de la cantera, hablamos un poquito de todo, que al final todo es Athletic, claro que sí. Y hoy lo estamos disfrutando en el Gastrobar Goirieder de Deusto, en el Choco ahora mismo privado que tienen para que puedas tú también venir y celebrar o hacer la comida que tú quieras. Y, por supuesto, también el comedor luego en la parte del fondo del Gastrobar para ese menú del día o esos platos que, si quieres, pues puedes también buscar algún menú. Si quieres hacer algún tipo de celebración especial, pues lo hablas aquí con Mel y su gente y... y listo. Y la barra de pinchos espectacular, y por supuesto también para poder disfrutar, los poteos de tarde o los poteos de mañana, de fin de semana, en Deusto, en la calle General Eraso 6, que lo tienes bien cerquita, y en medio de Deusto, así que para poderlo disfrutar. Y por cierto, que tenemos ya, no sé, hoy he puesto la cuña, pero creo que no lo he dicho, tenemos lotería de Navidad ya, ya tenemos la lotería de Navidad de Radio Marca Bilbao. Recuerda que tenemos un número exclusivo para Radio Marca Bilbao, que es el 61.089, 61089. Solo se puede conseguir en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo, y en buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. Es la página web de Arrandi, buscatusuerte.com, y si pones luego después una barrita diagonal y Radio Marca Bilbao, entras directamente en la página habilitada para Radio Marca Bilbao en esa página web, buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao, y puedes pues coger ahí los décimos que quieras, siempre con responsabilidad y si eres mayor de 18 años, y para ver si nos toca, y bueno, pues podemos hacer una fiesta gorda el día 22 de diciembre, o el 23, o el 24, o cuando acabemos las existencias de la champán de donde sea, eso está claro. Bueno, pues 61.089, 61089, el número de Radio Marca en Bilbao lo tienes en Arrandi 36 en Baracaldo, para que lo puedas conseguir, o, lo he dicho, más fácil todavía, porque además te lo pueden guardar en consigna hasta ese día, si nos estás escuchando en cualquier parte del mundo, buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. Así que lo tienes bien, lo tienes fácil. ¿Algo más? No, nada más. Si nos tenemos que marchar ya. Nos quedan 3 minutitos y un par de ellos es para contarte cosas interesantes de publicidad. Así que gracias Josu Hernando, gracias Fran Rodríguez, Jorge Cerrato y Jonander Bustamante, con la tribuna de la Atlética abierta siempre cada día aquí de 1 a 3 de la tarde en Radio Marca 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y la API web de Radio Marca con el audio de la emisora de Bilbao y por supuesto en los podcasts. Hoy, lo dicho, Día de la Salud Mental. Esperemos que por lo menos la compañía nuestra, si estás en mala época, te sirva. Y si mandas un mensaje de audio o de texto al teléfono de la radio, al 696-036-196, pues mira, así también haces partícipe de estar con nosotros. Y en lo que podamos estar juntos, en lo que podamos ayudar, en lo que podamos un poquito pues animarte las tardes o este ratito, pues mira, eso que nos llevamos y que espero que sirva, porque a veces por unas cosas y a veces por otras, pues la vida nos lleva a tener complicaciones para afrontarla, y no siempre es fácil, pero bueno, con ayuda y con gente cerca, mejor. Y si no tienes a gente cerca, nos tienes a nosotros, que al otro lado de la radio y hablando bajito, te podemos hacer compañía. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí, gracias por estar cada día aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca Bilbao. Buen fin de semana, agur.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Buenos días, buenas noches. Preparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao,
que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Cuídate Runner con Natalia Freire.
La movilidad activa en las ciudades,
el transporte que mejora la salud del entorno
que vivimos, a la vez que es una forma de mejorar de manera directa la salud de las personas. El informe Influencia del medio ambiente urbano en la salud de las personas, elaborado por el Instituto Bioma en el marco de la Cátedra Wood Univers, analiza cómo las formas de movilidad en la salud de los ciudadanos en estos dos ámbitos, tanto directo sobre la salud personal como indirectamente sobre la salud del entorno. Así, mantiene que caminar o utilizar la bicicleta en los desplazamientos cotidianos al ejercicio podría reducir hasta un 11% las muertes vinculadas a enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de mortalidad en el mundo. En relación con el impacto de la movilidad sostenible sobre la salud del entorno, se trata de una estrategia que permite reducir la contaminación del aire y sus efectos sobre la salud. En este sentido, merece la pena destacar el estudio publicado recientemente por la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón, en el que ha participado Sanitas. La investigación ha demostrado, por primera vez en toda España, que la exposición a la contaminación del aire se asocia con un aumento en el número de infartos y en la mortalidad por esta causa durante el ingreso hospitalario. En concreto, mantiene que la exposición a concentraciones superiores a 25 microgramos de partículas contaminantes por metro cúbico aumenta un 14% el riesgo de muerte entre las personas que han sido ingresadas en el hospital por un infarto. Incorporar la actividad física en los desplazamientos cotidianos está directo en la reducción de factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, la obesidad y la diabetes tipo 2. No hablamos únicamente de un medio de transporte, sino de una estrategia preventiva de salud pública que ayuda a disminuir la incidencia de enfermedades crónicas y a mejorar la calidad de vida de la población. Los efectos positivos de la movilidad activa permiten, por lo tanto, transformar el entorno urbano, ya que reducir el uso del coche privado permite alcanzar beneficios como menor contaminación del aire, la disminución de las emisiones de gases y partículas contaminantes repercute en una mejor calidad del aire, lo que se traduce en una reducción de enfermedades respiratorias como asma, bronquitis crónica o alergias. Además, un aire más limpio resulta especialmente beneficioso para colectivos vulnerables como niños, personas mayores o pacientes con problemas de salud previos, que son quienes sufren con mayor intensidad los efectos de la polución. Además, reducen el ruido urbano. Al priorizar caminar y el uso de la bicicleta, las calles se vuelven más tranquilas y habitables. Esto no solo reduce los niveles de estrés de la población, sino que también contribuye a mejorar la calidad del sueño y el bienestar emocional de quienes viven en entornos urbanos. Y la disminución del tráfico y la congestión vial también reduce el número de automóviles en circulación, permite que las calles sean más fluidas y seguras y disminuye la probabilidad de accidentes. También facilita la convivencia entre modos de transporte, haciendo los desplazamientos más ágiles. Aparca el coche y ve caminando o utiliza una bicicleta. Este es nuestro consejo de hoy. Y como cada viernes te decimos, ¡cuídate, runner! Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com, la cuenta de Twitter @elultimorunner, y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos, el único inigualable Julián Pereira y todo el equipo de Radio Marca, que ya están haciendo que todo suene a la perfección. Ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. We'll be right back.
ya no está Julián Pereira, porque acaba de tomar posesión Iñaki Serrano, nuestra gacela particular aquí en Radio Marca. Tenemos varios corredores en la redacción y uno de ellos es Iñaki Serrano, que además es de estos que corre por gusto, o sea, no por placer, por divertirse, por hacer de lo que hablamos aquí mucho en este programa, pero también hablamos de competición y para eso tenemos al otro lado de la línea a Juan Carlos Higuero. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Natalia. Pues fenomenal. Ahora mismo, fíjate, me encuentro en uno de los asadores de más prestigio y de más calidad, como es el Iturgichi, en Berango, a 4 kilómetros tan solo de Berango, y la mesa, la comida me está esperando, pero antes tenía que pasar por aquí.
No, yo te agradezco que te esperes. Creo que nuestra invitada de hoy ya ha comido, con lo cual nos quedamos más tranquilos también, porque así nos retrasamos la alimentación de nuestra atleta que tenemos al otro lado del teléfono. ¿La presentas tú?
Pues sí, la verdad que es un honor tener y compartir un ratito con Marta García Alonso. Valentina es la atleta que gobierna los 5.000 metros en nuestro país. Este año batió el récord de España de 5.000 metros lisos con 14.33, récord que era suyo. Bajó de 4 minutos en la milla, estuvo en el Campeonato del Mundo bajo techo donde fue séptima, repitió ese mismo puesto en el Mundial de Tokio. Yo creo la mejor temporada de su vida y ya está con nosotros en los micrófonos de Radio Marca, Marta García Alonso.
Hola Marta, muchísimas gracias por atendernos una vez más, porque eres de las que mejor nos tratan, ¿eh? Te lo agradezco mucho.
Hola, muy buenas.
Que da gusto,
siempre lo intento.
Da gusto hablar contigo porque siempre tienes un momento para los periodistas. A nosotros nos encanta verte correr, es lo que más nos gusta, pero también nos encanta escucharte porque la verdad es que explicas muy bien las cosas. Llevas, como dice Juan Carlos, un año espectacular. Yo diría que año y medio. Llevas una temporada y media que creo que estás haciendo la mejor temporada de tu vida por muchas razones. Nos lo has explicado algunas veces que hemos hablado. Pero yo quería preguntarte por tu última experiencia internacional, por ese séptimo puesto en el Mundial.
Sí. Sí, la verdad que estoy viviendo una época muy dulce en el atletismo, cosa que, bueno, que tengo que aprovechar y valorar, porque nunca sabes cuándo van a cambiar las cosas, sobre todo en el deporte.
Claro.
Y,
sí, no, adelante.
Nada, bueno, pues que muy contenta después de mi participación y sobre todo pues la consecución de ese séptimo puesto en Tokio, que creo que dice mucho del gran trabajo que estamos haciendo en el grupo de entrenamiento.